buen jueves, buena madrugada. Enero 7 del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo la van pasando? Buenos días. Ya estamos transitando, caminando las 3 horas hasta las 6. Porque esto es el Diario Nacional. Con el resumen de las noticias del día, de las últimas 24 horas, lo que va ocurriendo en este momento y lo que ocurrirá. Con la cobertura periodística federal de los periodistas de la radio pública, La 50. El agradecimiento a las trabajadoras y a los trabajadores de Radio Nacional en todo el país. Como todos los días, este Diario Nacional con un gran equipo de colaboradores. El agradecimiento a Radio Nacional Ushuaia, que siempre nos promociona. Un abrazo grande a los queridos amigos y amigas de la Radio Pública de Ushuaia, AM780, FM92.1. Un gran abrazo, compañeros, compañeros patagónicos de esa provincia maravillosa que es Tierra del Fuego. Y decíamos, un gran equipo desde Buenos Aires, desde Córdoba, transmitiendo a toda la República Argentina, territorio continental e insular. En la operación técnica aquí en Santa Rosa 241, en la capital mediterránea, Clary Alba Gómez. En el sonido y operación, en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Ceni. En el control central, el querido Marcelo Díaz. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. En el informativo, la síntesis horaria, Gustavo Ríos. Hoy brindando toda la agenda periodística, Pepe Castro. En los deportes, Pasión Nacional. Con Lautaro Villamor. En la compaginación, edición de todas las notas que escuchás al aire, Matías Mayol. Y aquí está el diario. Siempre cantando presente. Bienvenidas, bienvenidos a este jueves 7 de enero de 2021, primera semana del año, transcurriendo y terminando ya la primera semana del año. Les saluda su conductor, Claudio Orellano, dándole las gracias por tanto amor y tanta compañía a lo largo de la semana. Así comienza nuestro envío periodístico, en vivo, en directo, desde Córdoba, Buenos Aires, al país. Qué día, ¿eh? Qué día el que vivimos ayer, ¿eh? Yo me pregunto, ¿no? Estos periodistas que hacen tanta alabanza con el país del norte, digo, o aquellas personas que tienen una mente colonizada y son adherentes, ¿no?, a todo lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿se animarán a decir que Estados Unidos es un país bananero? ¿Se animarán a decir eso hoy? ¿Que Estados Unidos es un país bananero? Hoy Estados Unidos probó de su propio veneno, ¿eh? Les puedo asegurar. Uno que vivió tantos años y que sufrió los periodos de interrupción democrática en el país, de pibe, ver esto que pasó hoy en Estados Unidos es un hecho trascendental, yo diría histórico. Es decir, hoy la embajada de Estados Unidos abrió en los Estados Unidos, como decían algunos socarronamente, ¿no? La embajada de Estados Unidos abrió en Estados Unidos. Porque siempre que hubo alguna interrupción de la democracia en Latinoamérica, siempre el protagonista principal que gestaba esos golpes de Estado era la embajada de Estados Unidos, con alguna multinacional norteamericana, como la vieja Telefónica ITT. Había un manual de ITT allá por la década del 70, particularmente en Chile, había un manual de ITT y de la embajada de cómo se estaba gestando el golpe contra Allende, por ejemplo, en los 70. Ya el golpe de Allende se estaba gestando desde que había asumido el gran Salvador Allende, el 4 de septiembre del 70, el primer marxista elegido democráticamente. Y ya a partir de ahí se estaba gestando el golpe por parte de los Estados Unidos. Quiero decir que antes que asumiera Allende habían asesinado al general René Schneider, por ejemplo. Y el último general democrático que tuvo Chile era el general Carlos Prats, violentamente asesinado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en 1974. Su Fiat voló por los aires con el general Prats y Sofía Kubert, su mujer, volado por la inteligencia genocida de Pinochet. Bueno, y detrás de todo eso, detrás de todos esos golpes de Estado en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, bueno, Paraguay mucho antes, en Brasil, en Argentina, estaba detrás de todo ello Estados Unidos. Y hoy probaron de su propio veneno. Apareció un presidente que no reconoce la victoria del candidato demócrata y llamó a sus partidarios a invadir el Capitolio cuando se estaba por decidir nombrar a Biden presidente de los Estados Unidos, que tiene que asumir ahora. En 13 días tiene que asumir Biden. Y hoy hubo, es decir, se suspendió la sesión que debían certificar el triunfo electoral y hubo un caos tremendo y un congreso tomado, el Capitolio tomado por los fanáticos del señor Trump, que no admite bajo ningún punto de vista la derrota. Y entonces uno se encuentra de pronto con títulos en algún portal, por ejemplo de la agencia Telam, de la agencia oficial Telam, diciendo Estados Unidos se hunde en una transición de gobierno violenta. Y después sale Biden diciendo nuestra democracia está bajo un ataque inédito. ¿Escucharemos a todos aquellos admiradores de los Estados Unidos con mentes colonizadas, quemadas, diciendo Estados Unidos es un país bananero? ¿Vamos a escuchar decir a esa gente lo que yo acabo de apuntar? ¿Que Estados Unidos es un país bananero? Lo cierto que hoy Twitter y Facebook decidieron cerrar la cuenta de Trump por 12 horas. Porque estos tipos que fueron a tomar el Capitolio, estos partidarios republicanos, fueron impulsados por el propio Trump. Tramposo, ¿no? Por el tramposo colorado, loco, para impedir que se reconozca como futuro presidente a Biden. Insólitamente la seguridad no los detuvo. Y los legisladores debieron buscar refugio. Los legisladores, mirá, me traslado a España en 1981 cuando apareció el coronel Tejero a los tiros limpios en las Cortes Españolas y los diputados se escondían debajo de sus bancas cuando intentó hacer un golpe de Estado en el 81 para terminar con la incipiente democracia de Adolfo Suárez en el 81. Bueno, y ocurrió lo mismo en el Capitolio de los Estados Unidos, donde los legisladores debieron buscar refugio. Antes que se disponga el toque de queda, hubo disparos y explosivos dejados dentro del edificio y una mujer murió baleada. Después apareció un señor vestido con pieles y cuernos, llamado Jake Angelini, un seguidor de Trump. Ustedes vieron las fotos, habrán visto, recorrió todas las redes sociales, donde irrumpió en el Capitolio vestido con pieles y cuernos. Después, bueno, fue el hazme reír todo lo que pasó hoy en el Capitolio, en las redes sociales, hubo memes y comentarios. Estados Unidos, ese país donde si sos blanco podés tomar el Congreso sin problemas. ¿Está? Y naturalmente hubo un repudio mundial a esta actitud de los partidarios de Trump de tomar el Capitolio. El mismo Biden dice, nuestra democracia está bajo un ataque inédito. Qué increíble, ¿no? ¿Quién iba a esperar esto? Yo me acuerdo cómo con sorna muchos festejaban en 1991 la caída de la Unión Soviética, antes, 1989 en rigor de verdad, pero en 1991, 1990 termina cayendo el gobierno de Gorbachev y todos festejaban con sorna la desintegración de la Unión Soviética. Con sorna, socarronamente. Decían el capitalismo venció al comunismo. ¿Sí? ¿Y ahora qué está pasando en los Estados Unidos? Porque, digo, más allá de todo, de este intento de golpe de Estado por parte del propio Trump, no sé si llamarlo golpe o autogolpe, para muchos, esto que sucedió hoy es un hecho histórico, pero también te causa un poco de gracia por toda la maldad desplegada por los Estados Unidos en el mundo. Porque Estados Unidos desplegó toda su maldad en el mundo, como gendarme, ¿no? Porque ellos hablan mucho de democracia, de los valores democráticos, de los derechos civiles en Estados Unidos. Pregúntale a los negros cómo viven en Estados Unidos. ¿Por qué le preguntan a los negros? ¿Cómo siguen todavía siendo asolados por el poder blanco? ¿Por qué no le preguntás a los negros? ¿O vos te crees que en Estados Unidos no hay pobreza? Andá a preguntarle a algún pobre de Estados Unidos si pueden acceder a un hospital de esos que vemos en las grandes series que te atienden, te agarran un bobazo y te atienden en grandes centros medicinales. Andá a ver si algún pobre puede acceder a ese centro medicinal. No, no. Se revienta muriendo en la calle. Si vos no tenés acceso a la salud, ¿sí? No tenés guita, no tenés vento, como decía Gardel, no tenés vento, te morís en Estados Unidos. Y es un poco lo que está pasando con esta ola de coronavirus, además. Ahí lo vemos al señor Biden, que tampoco es santo de mi devoción, quiero decir, diciendo, nuestra democracia está bajo un ataque inédito. El presidente electo de los Estados Unidos se refirió al asedio y ocupación del Congreso por miles de simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump, como dice el presidente Maduro. Es más, como hablaba, siempre se hablaba de que cada vez que se interrumpían los procesos democráticos en Latinoamérica eran estados bananeros. Bueno, hoy está dando el ejemplo Estados Unidos, ¿no? Está tomando de su propio veneno Estados Unidos. Está tomando de su propio veneno, a tal punto que hoy la República Bolivariana de Venezuela sacó un comunicado diciendo que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación con los hechos de violencia que se están llevando a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Expresa su preocupación el gobierno de Venezuela, el gobierno democrático, quiero decir, además, ¿no? No solamente es el gobierno de la República Bolivariana, el gobierno democrático y popular de Venezuela expresa su preocupación con los hechos de violencia que se están llevando a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Condena, Venezuela, la polarización política y la espiral de violencia que no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de los Estados Unidos. Con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión, y Venezuela aspira que en breve cesen los hechos de violencia y el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social. Y uno, enterado de lo que pasaba en Estados Unidos, recurre a ciertas expresiones, a ciertos conceptos de antaño, ¿sí? Como por ejemplo en la hora de los pueblos, ¿no? El general Perón, en la hora de los pueblos. ¿Recuerdan la hora de los pueblos en 1968? Perón concretamente también se refería a los Estados Unidos en algún momento y decía, los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá. Han organizado dos partidos de derecha que les permitía mantener su sistema plutocrático. Cuando hablamos de plutocracia, para que entienda a algunas personas, a algunos queridos amigos, amigas, compañeros, compañeres, compañera, cuando hablamos de un sistema plutocrático, hablamos de un sistema, un gobierno de ricos. Eso es la plutocracia, un gobierno de ricos. Entonces Perón decía concretamente, los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá. han organizado dos partidos de derecha que les permiten mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política, o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. Esto decía Juan Domingo Perón en La Hora de los Pueblos en el año 1968, hace un tiempito nomás, 53 años, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que pase esto en Estados Unidos. Ah, no sé si es tremendo. Están probando su propio veneno. Han desplegado tanta maldad en el mundo, tanta maldad en el mundo, que bueno, les tocó a ellos. Hoy decía el intelectual Julio Fernández Baraíbar, con mucha claridad, Biden seguramente asumirá la presidencia, pero ya es un patorrengo. Generalmente se llama patorrengo aquel presidente que no tiene mayoría en las cámaras. Es probable que los demócratas lleguen a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero ya, con todo esto que pasó, está como deslegitimado Biden, ¿no? Ya asume como un patorrengo. Y decía Julio Fernández Baraíbar, este gran intelectual peronista, gran amigo, se dan cuenta, dice Julio, con esa ironía que tiene, se dan cuenta que estamos presenciando uno de los mejores espectáculos políticos del siglo y posiblemente de los últimos 50 años. Se dan cuenta que estamos presenciando uno de los mejores espectáculos políticos del siglo y posiblemente de los últimos 50 años. Daría la impresión, dice Baraíbar, que el 2021 no quiere quedar rezagado con respecto al 2020. Un jacobinismo de derecha está ocupando el Capitolio, decía, en el momento que estaba ocurriendo, ¿no? Está ocupando el Capitolio para impedir la aprobación de un presidente de derecha que representa el capital financiero. Esto está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica y nosotros somos testigos de este hecho histórico, donde hoy la democracia estadounidense está en jaque. Donde a 13 días de asumir el nuevo presidente, el que está todavía al mando de los destinos de la Unión no quiere dejar el gobierno y dice que hubo fraude. Y reitero, Twitter y Facebook le cerró la cuenta a Donaldo Trump por 12 horas. Por 12 horas le cerraron la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Porque él los impulsó a través de las redes sociales a sus partidarios a tomar el Capitolio para impedir que se reconozca como futuro presidente a Biden. Insólitamente, la seguridad no los detuvo, es decir, la policía trató de que no entren, pero tampoco hizo mucho. Y Trump le pedía a sus propios partidos, no agredan a la policía que son parte de los nuestros. Son parte de los nuestros, dijo Trump, directamente. Es un bolón que el Capitolio. Se fue los legisladores buscando refugio. Digo yo, ¿el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunciará en contra de esto? ¿Meterá mano para resolver el conflicto norteamericano político que está asolando a Estados Unidos? ¿Elevará su protesta Luis Almagro? ¿Qué va a hacer Luis Almagro, el secretario de la OEA? Digo yo, irónicamente, ¿Guaidó se va a proclamar presidente interino de los Estados Unidos? Ya que parece ser que la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, capaz que Guaidó va al Capitolio y se autoproclama presidente interino de los Estados Unidos hasta que asuma Biden. Porque todo puede pasar en la República Bananera de los Estados Unidos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Viste, todo vuelve, muchachos, todo vuelve. Cuando se despliega tanta maldad en el mundo, por años, por siglos, todo te vuelve en algún momento. Todo te vuelve. Cuando se despliega tanta maldad insolente, todo vuelve. Y ahora le tocó a los Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar un hecho así? De decir golpe de Estado, golpe institucional, autogolpe. Tomaron el Capitolio los partidarios de Trump para no validar la designación de Biden, que tiene que asumir ahora en 13 días nomás. Bueno, eso ocurrió hoy en los Estados Unidos. Ya vamos a seguir hablando, pero hubo otros temas importantes en la República Argentina particularmente. Sigue siendo preocupante. Por supuesto quiero decir, sigue siendo preocupante el aumento de contagios de coronavirus. Hoy hubo una importante reunión del presidente de la República con los gobernadores, una importante reunión, donde el cierre sanitario nocturno será por decreto. Esto lo acordó el presidente de la República con los gobernadores. Probablemente el horario sea de 23 a 6. Las medidas podrán adaptarse de acuerdo a las realidades de cada provincia, entre otras medidas para evitar la propagación del coronavirus, donde se acotarán los viajes al exterior, se prohibirán las reuniones de más de 10 personas y se van a exigir test PCR en el momento que alguien llega a cualquier provincia. Estas medidas, una vez que se firme el decreto, se extenderán por 2 semanas, 14 días, ¿sí? Serán 14 días, ni más ni menos, y el decreto que restringirá la circulación de personas entre las 23 y las 6 de la mañana está siendo redactado y prácticamente es seguro que se publique el viernes 8 de enero, el próximo viernes, mañana. La intención del presidente Fernández, con mucho tino, con mucha responsabilidad, consensuado con los distintos mandatarios provinciales, es que el cierre nocturno, sanitario nocturno, se va a llamar así, cierre sanitario nocturno, reduzca los contagios de COVID-19 que se están produciendo e incrementando en estas últimas semanas. El decreto va a incluir además limitaciones en el uso del transporte público para no esenciales. El acuerdo con los gobernadores incluye la posibilidad de que si en este periodo no se logra una reducción de los contagios, que ayer registró 13.441 contagios nuevos y 191 fallecimientos, el presidente de la República avanzará con medidas de mayor dureza. ¿Está? Si esto no se resuelve con el cierre nocturno sanitario, el presidente avanzará con medidas de mayor dureza. Reitero, el presidente acordó estas nuevas medidas que de alguna manera ya presentan un endurecimiento de las condiciones de distanciamiento social que rigen desde diciembre pasado. Lo hizo durante una extensa reunión remota donde participaron los 24 gobernadores del país, y si bien la restricción nocturna alcanza todo el territorio argentino, el presidente aceptó el pedido del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mendocino Rodolfo Suárez y la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, de no aplicar estas medidas nocturnas en aquellas ciudades donde no se produjeron de pronto incrementos peligrosos ni nuevos contagios de coronavirus. Pero este es uno de los temas importantes de la jornada y lo va a seguir siendo a lo largo de hoy. Yo lo escuchaba a Gustavo Ríos a las 2 de la mañana decir que ratifican la continuidad de los vuelos de cabotaje a propósito de todo este tema que naturalmente nos preocupa día a día. Ratifican, decía Gustavo, la continuidad de los vuelos de cabotaje. Así lo adelantaba el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y señaló que habrá mayores controles con un seguimiento más profundo de los pasajeros y pasajeras que circulan por el país en virtud del crecimiento de contagios. En oportunidad de dejar inaugurada la renovación de la estación Villa Adelina, mi pueblo, del ferrocarril Belgrano Norte, el ministro indicó además que están estudiando la reducción de un 30 o 40% de los vuelos internacionales en virtud de la progresión de la pandemia. Debemos, dijo Meoni, seguir manteniendo los protocolos, seguir cuidándonos, como lo venimos haciendo en el transporte público, y adelantó que el servicio seguirá siendo para esenciales y habrá un mayor control para que efectivamente el servicio sea para los trabajadores esenciales. Apuntó que también se van a mantener los servicios de larga distancia y que se están analizando cómo implementar un mayor control con respecto al PCR que están reclamando algunas provincias. Bueno, estos son básicamente en la Argentina el tema principal. Después vamos a abordar otro. Bueno, sumado a esto, se supo hoy que el jefe de gobierno porteño, tras descansar unos días en la costa atlántica, quedó afectado de coronavirus. Sí, Rodríguez Larreta tiene coronavirus. Y vieron, dejó abiertas todas las actividades en CABA. Hoy en CABA hubo más de 1.400 contagios otra vez. Rodríguez Larreta con coronavirus. Alguno también, con cierta ironía, decía, hoy el virus se contagió. Algunos socarronamente decía eso también, entre las bromas que se fueron ahí conociendo a través de las redes sociales. Bueno, igual, más allá de las bromas y de las ironías, esperamos para cualquiera que esté afectado de coronavirus esperamos una pronta recuperación, naturalmente, esperamos una pronta recuperación del señor jefe de gobierno porteño. Esperemos que se recupere pronto y vuelva a su actividad normal como mandatario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está, Rodríguez Larreta dio positivo de coronavirus, está en aislamiento, está aislado en este momento, tras volver de la costa, y creo que también tuvo una reunión con dirigentes de su partido. Bueno, entre tantos temas ocurrió eso. Y después vamos a seguir con otros, naturalmente, y comenzamos ya con uno de los temas que nos importa, que también hacen a este tema de la pandemia, la preocupación del comienzo de las clases, ¿sí? Y hoy habló el ministro de Educación, Nicolás Trota, a propósito de esto. Vamos a escuchar un audio informativo donde señaló que las políticas restrictivas no afectarán en principio el inicio de las clases presenciales, que tiene como fecha inicial el 8 de marzo.
El gobierno sostiene que las clases presenciales comenzarán en marzo. El ministro de Educación, Nicolás Trota, confirmó que pese al creciente aumento de casos de coronavirus que se observa en las últimas semanas, las clases comenzarán en marzo en toda la Argentina. En este 2021 tenemos que lograr que la presencialidad del sistema educativo sea nuestra prioridad, dijo el funcionario a la prensa.
Bueno, el informe, el audio informativo de nuestros compañeros y compañeras de LT14 Nacional Paraná Entre Ríos. Bueno, voy a dar las líneas de comunicación, ya vamos a establecer la primera pausa, vamos a comenzar con música y después vamos, sí, ya con toda nuestra rutina informativa, que es mucha la información que tenemos, pero no quería dejar de hablar de esto que ocurrió en el norte, ¿no? En Norteamérica. Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México, quiero decir, ¿no? Por las dudas. No quería dejar de hablar de lo que ocurrió en territorio estadounidense, ¿no? Que forma parte de Norteamérica, ¿no? Algunas veces le toca a Norteamérica también, muchachos. Algunas veces le toca a Norteamérica. Le voy a dar las líneas de comunicación nacional, el 351-717-0505, 351-717-0505, 351-717-0505, y si te querés comunicar a la línea nacional, dejando tu mensaje grabado de 30 segundos, al 0810-0810-222-0870. 0810-222-0870. Acá me mandan acá a través de las redes sociales, me dice acá, urgente Venezuela, reconoce al loquito de cuernos que está en el medio como presidente encargado de los Estados Unidos. Una ironía, ¿no? Una ironía. Por supuesto, de este tipo de ironías van a surgir muchísimas a lo largo de toda esta jornada también de jueves, ¿eh? Gracias, Marcelo. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si es para reírse o para llorar, ¿eh? Esto es una tragicomedia, diría, ¿no? Pero bueno, en algún momento, ¿viste? Cuando desplegás tanta maldad, cuando desplegás tanta maldad, mis queridos, cuando despliegan tanta maldad, ocurren este tipo de cosas. Cuando vos desplegás maldad o haces maldades, te vienen contra las maldades. No hay que escupir nunca al techo, chicos. No hay que escupir nunca al techo. No hay que tirar manteca al techo porque se te puede estampar la manteca en uno de tus ojos y nublarte la vista, ¿sí? Bueno, y hay compañeros que ya se están comunicando naturalmente al 351-717-0505. Hola, Claudio y equipo, otra noche compartido a puro Diario Nacional. Gran abrazo a toda la barra, Jorge Villar, el cantorazo de la zona norte. Buenas madrugadas, Claudio, querido compañero Claudio y equipo de Radio Nacional. Excelente tu editorial, es para aplaudirte de pie, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, un gran abrazo, querido Ángel, gran abrazo. Acá Claudio Orellano y amigos de Radio Nacional Buenos Aires, muy buenos días. Tito de Tulumba, gracias Tito. Son los primeros mensajes que estamos recibiendo a través del 351-717-0505. 351-717-0505. Y también reitero los mensajes grabados al 0870, ah, no, estoy diciendo cualquier barbaridad, 0810-222-0870, 0810-222-0870. 0810-222-0870, y ya te voy comentando cómo está la temperatura en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Yo cuando salí de casa estaba haciendo en Córdoba 17 grados 4 aproximadamente, había bajado mucho la temperatura, pero una jornada realmente maravillosa en la provincia de Córdoba, ¿sí? Una jornada maravillosa tuvimos hoy, una jornada yo te diría más que primaveral. En estos momentos en Córdoba tenemos 16 grados 6 décimos, ¿qué me contás? 16 grados 6 décimos, humedad 67%, presión 963 decimal 6, viento del oeste a 3 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, cielo totalmente despejado. Para lo que resta de la jornada, algo nublado hasta la tarde y parcialmente nublado por la noche. Máxima para hoy 33 grados. En Capital Federal 20 grados 2, la humedad 86%, el cielo mayormente nublado, 1003 decimal 7 la presión, viento del cuadrante sudoeste a 9 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en 31 grados. Se habla de tiempo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche para lo que resta de la jornada de este jueves que recién empieza, ¿no? Una jornada que comenzó con El Vagabundo de las Estrellas, que después siguió con Dos Gardenias y ahora nosotros con el Diario Nacional. Y lo que nos hace sentir orgullosos que dos de esos programas que salen para todo el país se está gestando en Córdoba, ¿eh? En Córdoba capital, naturalmente el nuestro en Córdoba y en Buenos Aires también, con una gran apoyatura de los compañeros de Maipú 555 y acá, de parte, la apoyatura la tengo de parte de Pieri Propato en la producción y en el sonido de Clary Alba Gómez. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical, mi querido Gabriel Zeni. Vamos a poner un disco, a mí me pareció este disco uno de los mejores de Gloria Estefan. Miren que a mí Gloria Estefan, muy simpática, no me cae por sus posiciones políticas, esta cubana que vivió desde muy chiquita en los Estados Unidos, pero quiero decir que este disco fue uno de los mejores que editó, con producción de su marido, naturalmente, del señor Estefan, que es un gran productor musical, un disco que tituló Mi Tierra. Y vamos a escuchar el tema que le da el título a este álbum, realmente uno de los mejores discos que yo le escuché a Gloria Estefan, allá, si no me equivoco, año 91, 92 aproximadamente, sacó este disco, y va a ser el primer tema musical en esta pausa, en esta secuencia del Diario Nacional.
diario de Nacional por Nacional.
Estás en Nacional. Enero 2021.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 40 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Listo, Nevia. ¿De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos? ¿Ya pintabas para artista?
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Sí, buenas noches, querido Claudio. Alejandro Villarroel te saluda. Hoy, haciendo referencia un poquitito a los periodistas afines a Estados Unidos, escuché al Toti Pazman. Sabés quién es, ¿no? Labura en la red. Y decía, enojado, hoy estuvieron hablando todo el día del Capitolio y se olvidan de que acá los Barra Brava entraron.
Hola, Claudia, te habla Carlos de Caballito, Capital Federal. El problema de Trump, que tiene muchos seguidores, como Bolsonaro, son gente que tiene muchos seguidores. No son la mayoría, pero son muchos. Y eso es peligroso.
Hola,
Buen día, Claudio. En Estados Unidos se cayó una tremenda mentira. Todo era una burbuja, ¿eh? Una potencia bananera. Los hechos están a la vista. Esos son los libertarios, los republicanos, ¿eh? Los amigos de Macri, ¿eh? Los amigos de la Bullrich, ¿eh? Que acá en el G20 se arrodillaron y le bajaron la bragueta a Donald Trump. ¿Se acuerdan? Bueno, se cayó una ficha, se cayó una gran mentira.
Bueno, ha aprendido fuerte el tema de los Estados Unidos, el agradecimiento a Alejandro, que me hablaba de los periodistas colonizados. Los conozco a todos, Alejandro. Te puedo asegurar que a lo largo de 38 años de profesión los conozco y sé cómo piensan cada uno de ellos. Sí, siempre van a tener que... Esos periodistas colonizados siempre tratan de denostar lo nuestro, ¿no? Nuestras raíces. Siempre tratan de denostar nuestras raíces, por eso son colonizados, ¿no? Los conozco bien, son tipos realmente, en algunos casos, mejor me reservo lo que pienso. Ya los conozco bien y sé cómo actúan, y sé cómo actúa al que vos referías, Alejandro. Carlos de Caballito también, haciéndose eco del tema en los Estados Unidos. Y este compañero que recién habló, que se cayó la gran mentira, decía, ¿no? Se cayó la gran mentira. Se cayó esto del republicanismo, de los libertarios, se cayó la gran mentira, decía este compañero, que no nos dejó el nombre. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Es cierto lo que decía Carlos Caballito, que Trump tiene muchos adherentes. Bueno, justamente a Trump le suspendieron las cuentas de Twitter y Facebook porque a través de esas dos redes sociales convocó a sus partidarios a tomar el Capitolio. Por eso le suspende la cuenta Twitter y Facebook por 12 horas. Gracias, Alejandro, Carlos de Caballito y al compañero que se refirió hace un rato también de la situación en los Estados Unidos, comunicándose al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y quiero también agradecer el mensaje que me dejó hoy muy tempranito Sergio Carlos Moiragui. Hola, compañero Claudio, fuerza para todos ahí, que viva el mejor programa de radio de la madrugada. Saludos a Sonia Ferraris, que no sé qué es de la vida de ella. Les mando un gran abrazo para todos y los escucho hasta que me duermo, dice Sergio Carlos Moiragui desde Asunción del Paraguay. Bueno, Sonia está bárbara, Sergio, está de licencia, Sonia. Está descansando y va a volver en cualquier momento. Pero está bien, Sonia, yo he hablado con ella en la víspera de Navidad. La iba a llamar para fin de año, bueno, como tuve la visita de mi hijo durante 10 días... Me ocupé particularmente de disfrutar a mi hijo, que hacía 9 meses que no lo veía. Quiero decir que mi hijo ya es un tipo grande, de 31 años, pero es mi hijo, y lo amo como si fuera un chico de 10. Entonces disfruté 10 días de la presencia de mi hijo, que justamente ayer cumplió años, ¿no? Cumplió 31. Así que bueno, te mando un gran abrazo, Sergio Carlos Moiragui, y naturalmente agradezco también a todos los compañeros que siguen la radio pública. Damián Zárate, acá me dejó un saludo, el querido Damián, de Pasión Nacional, Francisco Castillo de la Small Jazz Band, Federico de la Vega, gran folclorista catamarqueño, Walter Merlo, Lucio Arce, enorme cantor de tangos, Lila Lucchesi, querida Lila, un beso grande, Jorge Pailé, querido compañero de la agencia Telam, Ángel Antonio Mazulio y Enrique Barreto, un abrazo grande para todos ellos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, después vamos con más mensajes en un ratito, porque si no, se nos va el tiempo, ¿eh? Se nos va el tiempo y tenemos mucha agenda, mucha información. En este caso, la palabra del ministro de Cultura, Tristán Bauer, celebró que Tecnópolis reabre con estrictos protocolos sanitarios. La palabra de Tristán en diálogo con la radio pública.
Todos sentimientos encontrados, ¿viste? Primera etapa, la reapertura de Tecnópolis, más de 500.000 visitantes, una fiesta. De un día para el otro, recibir la información de la pandemia y puestos ahí con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Salud de la provincia de Buenos Aires, a transformarlo en un centro de asistencia sanitaria. Empezaron a llegar los primeros pacientes. Finalmente se restablecieron más de 1.600 pacientes que estuvieron allí, por un lado con todo el cuidado de la salud, pero también con toda una atención cultural, en el mes de diciembre dedicados al desarme del centro de atención, y ahora esta reapertura, que es una reapertura muy distinta a la que imaginábamos y muy distinta a aquella que hicimos apenas asumimos, ¿no? Ya que tiene un factor fundamental que es incluso el título de estos de esta reapertura es Reencuentros Cuidados. Es una reapertura muy muy cuidada de la perspectiva de la salud, ¿no? Cuando vos decís Tecnópolis lo asociás a esa uh-huh. a esa masividad, uh-huh. la imagen que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. De la celebración de la ciencia, de la tecnología, de la cultura. Esta reapertura va a ser muy cuidada, son cuatro espacios que están segmentados. Por supuesto que va a ser siempre la entrada libre y gratuita, pero a diferencia de las ediciones anteriores, el público tiene que reservar su entrada previamente a través de la web de Tecnópolis, y ahí va a haber algunas cuestiones que ya visitantes conocen, como todo el recorrido por los dinosaurios, que va a estar acompañado de cursos, y también una agenda importante musical, ¿no? Porque va a estar el Chango Espaciú, La Chicana, Bruno Arios, La Bomba de Tiempo, Choque Urbano. También hay un espacio para los chicos con el show de Samba y de Nina. Es decir, distintas propuestas, todos las pueden visitar en la página, que es www.tecnopolis.gov.ar, y allí encontrar las distintas variables que vamos a ir presentando, ¿no? Desde ahora hasta el 16 de febrero.
La palabra del querido Tristán Bauer, ministro de Cultura, celebrando que Tecnópolis reabre con estrictos protocolos sanitarios. 3:51 de la mañana, habló el senador nacional por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. Hay un nuevo pedido de juicio político al fiscal Carlos Estornelli. La Cámara de Mar del Plata confirmó el procesamiento de Carlos Estornelli por dos hechos de espionaje. El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, realizó un segundo pedido de juicio político para el fiscal. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Yo Estornelli, fines del 2019, principios del 2020, no recuerdo bien, le inicié un pedido de juicio político que el procurador interino Casal está peloteando, tirando de un lado para el otro, precisamente por la actividad de él de haber extorsionado a supuestos testigos arrepentidos, por no haberse presentado al juez de Dolores durante 8 meses, haber estado prácticamente prófugo, por las acciones que llevaba adelante con los testigos que les decía, si nombras a Cristina estás libre y si no vas preso. Bueno, este es un motivo, pero el otro motivo por el cual yo le he iniciado un nuevo juicio político al fiscal Estornelli es porque la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ha ratificado el procesamiento que el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le hizo por la causa de D'Alessio. Recordemos quién es D'Alessio. D'Alessio era un agente de inteligencia supuestamente encubierto que trabajó con Estornelli durante prácticamente 3 meses y donde realizó tareas absolutamente ilegales, arbitrarias y fuera de la ley. Lo grave, yo no le imputo, no soy quien para decir si Estornelli cometió un delito, eso lo determinará el juez. Pero lo que sí es cierto es que las conductas que allí se describen y que están ratificadas por la justicia, tanto en primera instancia como por la justicia de la apelación, es la Cámara Federal, son gravísimas y lo imputan o lo hacen pasible a él de mal desempeño en sus funciones y además de conductas irregulares. Le digo, por ejemplo, algunas. Él mantiene, por ejemplo, algunos días chats o mensajes de WhatsApp con D'Alessio, más de 100, donde D'Alessio le ofrece hacer cámaras ocultas a un abogado, dice, lo voy a empomar a este abogado, que es abogado José Manuel Ubeira, y obviamente Estornelli convalida esto, de hacer una cámara oculta. Amenaza con ponerle en la valija de Corbalán, que era la expareja de su actual mujer, de Estornelli, de ponerle en las valijas cuando entre seis a bagalleo, contrabando o droga para poder imputarlo. O le ofrece, por ejemplo, hacer una investigación sobre un arquiano a ver qué cuentas en el extranjero tenía. Todo esto es convalidado por parte de Estornelli en los chats y en los mensajes que tiene. En 3 meses se reunió 5 veces Estornelli con D'Alessio. Ya sabemos lo que ha hecho D'Alessio, ¿no? El espionaje político a Chévez, Y, por ejemplo, Estornelli también presenció un acta, una audiencia, donde el exsecretario privado de Cristina, Pablo Barreiro, denuncia de que D'Alessio, junto con un abogado, lo estaban extorsionando diciéndole que tenían que acusarla a Cristina para dejar libre a su padre que estaba preso. Esto D'Alessio lo Stornelli lo escucha y no hace nada, convalida el accionar de D'Alessio. Por eso, con este pedido de juicio político, lo que, más allá de si cometió o no un delito, que no será cuestión nuestra decirlo, eso es la justicia, lo que sí que hay graves irregularidades y falta. ¿Cómo un fiscal puede avalar que se hagan cámaras ocultas, ilegales, arbitrarias, que se amenace a un empresario con hacerle investigaciones? No investigue denuncias que hay de extorsiones que se estaban haciendo los testigos. La verdad que es sumamente grave todo esto.
La palabra del senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, dando cuenta que ya ha realizado un segundo pedido de juicio político para el fiscal, luego que la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara el procesamiento de Stornelli por dos hechos de espionaje. Volvemos al tema de la prestación básica para telefonía fija, internet y TV y telefonía móvil. Recordemos que el 1 de enero pasado entró en vigencia la prestación básica universal. Habló el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Gustavo López, donde resaltó: nació un nuevo derecho, que es el derecho a la conectividad del diálogo con Nacional Buenos Aires.
A partir del 1 de enero entró en vigencia la prestación básica universal. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto el presidente de la Nación, a través del decreto 690, declaró servicio público esencial al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Digo, lo que al siglo XX fue la energía para una sociedad industrial, la conectividad lo es al siglo XXI. Y más, en una situación de pandemia donde quedó demostrado que sin conectividad no se podía estudiar, digo, toda la escolarización de los chicos de todos los distritos de la Argentina, de los 24 distritos y de todas las universidades nacionales, en todos los niveles se pudo hacer por la conectividad y porque nosotros habíamos logrado un acuerdo con las empresas para que no consumiera datos. Pero los diagnósticos médicos, las recetas, el trabajo, todo se tiene que hacer a través de Internet. Todavía va a seguir por bastante tiempo el trabajo remoto. Entonces, el presidente lo declara servicio público y el ENACOM lo reglamenta. A partir del 1 de enero, aquellos que no puedan pagar la tarifa plana, es decir, que no puedan pagar esa tarifa que las empresas cobran, y que tengan un ingreso familiar igual o menor a dos salarios mínimos vitales y móviles, es decir, un ingreso familiar de hasta 41 mil pesos, tienen derecho a pedir la prestación básica. ¿En qué consiste? El ejemplo lo pongo en la telefonía celular. Por 150 pesos puede tener una línea de celular. Y con ese dinero tiene 500 minutos de llamada con la misma compañía, 50 minutos de llamado con otra compañía, 500 mensajes de SMS, WhatsApp de texto gratis durante 30 días y además la navegación gratuita de las páginas educativas y de las páginas del gobierno sin consumo de datos, además de los 0800 y los números de emergencia. Si además quiere navegar por internet, le puede agregar 18 pesos por día o le puede agregar un giga a 200 pesos. Quiere decir que por 350 pesos se puede tener una línea telefónica y un giga de navegación para internet. Bueno, esto también está en la telefonía fija, un abono mínimo de 380 pesos. También está en internet al hogar y también está en el cable con un descuento que oscila entre el 20 y el 30% según la compañía, la ubicación, el tamaño de la compañía. Básicamente, lo que nosotros le queremos transmitir a todos los que escuchan Radio Nacional de punta a punta del país es que nació un nuevo derecho, que es el derecho a la conectividad. Todos aquellos que perciban un ingreso inferior a estos 41 mil pesos por grupo familiar lo pueden pedir, es un derecho, y todas las empresas del país están obligados a darla, es una obligación de las empresas. Así que somos uno de los países de avanzada que consagra este derecho a la conectividad, como en su momento fueron servicios públicos, el agua, la luz o el gas en la Argentina.
La palabra del vicepresidente de ENACOM, del Ente de Comunicaciones de la Nación, Gustavo López, dando cuenta de la prestación básica para telefonía, internet y televisión. La palabra de Gustavo en diálogo con la radio pública. Ya estamos cerquita de las 4 de la madrugada. Llega la síntesis informativa nacional en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente propuso medidas para limitar la circulación de personas. Fue a los gobernadores para aplicarlas en horario nocturno y los encuentros sociales y otras restricciones en el uso del transporte público para no esenciales. Además, se abordó una posible reducción en los viajes al exterior y mayores controles en vuelos que lleguen a cada provincia ante el incremento de contagios por coronavirus registrados en los últimos días. Rodríguez Larreta dio positivo en coronavirus y está en aislamiento. La confirmación se dio en la misma jornada en la cual el presidente mantuvo una reunión por videoconferencia con los gobernadores de todo el país para analizar la situación epidemiológica ante el aumento de casos. El mandatario porteño había publicado un video en sus redes sociales donde se lo veía sacando un turno para efectuar el control que deben realizarse los porteños cuando regresan a la ciudad si viajan a más de 150 kilómetros.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 18 grados 9 décimos, humedad 88%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 86%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Martín de los Andes, Santo Tomé, Catamarca, Buenos Aires, Río Turbio, Paso de los Libres, San Rafael.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Siempre nos acompaña el gran Lalo Schifrin, Moonblow, Brillo de Luna. 4:06 de la madrugada, iniciando la segunda hora, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Dalila Cáceres en la operación técnica. Y escuchábamos en la secuencia musical, abriendo la segunda hora, a la Bruja Salguero, la gran bruja de La Rioja, haciendo de Uniquen la chumba y pilla. Las líneas de comunicación nacional, mensajes grabados no más de 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870, y compañeros que se comunican a la línea nacional de Córdoba a las 4:07 de la madrugada, al 351-717-0505, 351-717-0505, como es el caso de Tito de La Dormida. Bueno, Tito está entre La Dormida y Tulumba, no es ubicuo Tito también. Está en todas partes, ahí en el norte cordobés. Claudio Orellano y amigos de Radio Nacional Buenos Aires, buenos días. El coronavirus es consecuencia de los daños que en forma reiterada se le viene ocasionando a una sufrida naturaleza. Buenos días, felicidades para todos ustedes, que estén bien, hasta luego. Tito de La Dormida, de la provincia de Córdoba, y nos manda fotos de las flores del jardín de su casa, donde vive y habita el querido Tito, ¿eh? El querido Tito nos manda fotos, ¿eh? Bueno, gracias Tito, un abrazo enorme. Buenas madrugadas, Claudio, qué verdad sobre los Yankees. No quiere la cabeza de Pimentón aceptar la derrota, no quiere la cabeza de Pimentón por Trump aceptar la derrota. Aquí los caceroleros preparan la marcha, Carrillo, Pichetto y otros tantos. Daniel, el vigilador de San Fernando, abrazos y saludos, cuídate mucho. Perdonales, pero ellos hacen tanto mal a tantos países y hoy son noticias, dice el vigilador de San Fernando, nuestro querido Daniel. Abrazo enorme, Daniel querido. Hola, querido Claudio, qué lindo escucharte, amigo. Menos mal que Estados Unidos es la cuna de la libertad, ¿no? Suerte escuchar tus verdades y no mentiras. Hermosa foto con tu hijo, besitos. Guillermina, aquí de Córdoba, Guillermina Ticera. Un beso grandote, mi querida Guille, siempre consecuente con la radio pública. En este caso, desde Paraná, Maxi, buenas noches. Diario Nacional, Claudio y equipo. Como se dicen en algunos pueblos, te pasaste, gorosito, con tu editorial. Hay cierto sentimiento de revancha solapada cuando uno ve al gran Hispa del Norte cayendo en su propia trampa. Y es como decís, hay maldad en sus acciones a lo largo de la historia. No es una mera defensa de los propios intereses. En Ecuador, dice Maxi, están preocupados por la potencial competencia de Estados Unidos como nación bananera. Abrazos de Maxi desde Paraná. ¿Cómo se han prendido con el tema de los Estados Unidos? Bueno, muchas gracias, Maxi, como siempre, tan presente. Bueno, Sergio Carlos Moiragui, que ya nos saludó y agrega acá la foto de este señor que apareció vestido con pieles y cuernos, y comenta Sergio Carlos que hasta hoy una sola vez fue tomado el Capitolio en Washington. Había ocurrido el 24 de agosto de 1814 en el marco de la guerra de la independencia contra Gran Bretaña, tras la derrota estadounidense de Bladensburg. Un comando inglés al mando del general Robert Ross ocupó militarmente la ciudad de Washington y ordenó la ocupación y el posterior incendio de la Casa Blanca y el Capitolio, y hoy se produce la segunda invasión al Capitolio por parte de los partidarios de Trump. Y me dice Sergio Carlos Moiragui a propósito del editorial que hicimos o del comentario que hicimos respecto a la situación en Estados Unidos, gran verdad. Hola, buen día, Claudio, querido. Acá vamos pasando por Piedra del Águila. Que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo. 18 grados por acá, mucho viento. Sigo escuchando Nacional. Ale, el camionero, pasando por Piedra del Águila. Impresionante. Bueno, aquí, hola, Claudio, soy Lilian, te escucho todas las madrugadas. Bueno, mira, Lilian como mi mamá. Lilian como mi mamá, como se llamaba mi mamá. Soy Lilian, te escucho todas las madrugadas. Muy buenas en las editoriales y comentarios de política. Me gustaría escuchar, si fuera posible, El Cosechero o algún tema de Liliana Herrero. Vamos a ver si buscamos Liliana Herrero, dale. Liliana Herrero, nuestra querida amiga. Gracias por la excelente compañía. Feliz comienzo de año, Lilian, Lilian, que también es consecuente escucha de la radio pública. Muchas gracias, Lilian, acá de Córdoba, Lilian de Córdoba. Bueno, gracias, Lilian, un beso grande y bueno, me haces recordar a mi vieja, a mi querida viejita que estaría cumpliendo el 18 de enero, ahora estaría cumpliendo 83 pirulos, pero bueno, ya partió hace mucho hacia otros universos. Lilian es una estrella más que ilumina mi camino. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias por los saludos, por los codazos cargados de amor, como digo siempre, y seguimos con este diario nacional. Decíamos, parte de un segundo envío de vacunas Sputnik 5 van a estar destinadas a 30 ciudades de las 24 provincias del país. Esta semana se va a completar la entrega de 150.000 dosis del primer componente de la vacuna que llegara a la Argentina el 24 de diciembre pasado, destinadas a personal de salud, terapia intensiva y laboratorios de microbiología. Esta partida forma parte de las 300.000 dosis enviadas desde Rusia al país a fines del mes pasado, que empezaron a ser aplicadas al personal de salud de entre 18 y 59 años que trabaja en terapia intensiva y en laboratorios de microbiología de los grandes aglomerados urbanos de las 24 jurisdicciones del país. El gobierno tiene puesto su esfuerzo y expectativa en avanzar rápido con la vacunación, además de profundizar una campaña de concientización en las redes sociales y en los lugares del veraneo ante el aumento de casos de los últimos días en el AMBA, en varios distritos del interior del país y en comunas de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que en las últimas 24 horas se reportaron 191 decesos y 13.441 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Desde el inicio de la pandemia suman 43.976 los fallecidos y 1.676.171 los contagiados. La cartera sanitaria indicó que son 3.521 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,3% en el país y 58,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.676.171 contagiados, el 87,9%, 1.474.048 recibieron el alta y 158.147 son casos confirmados activos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el número de contagiados. Hoy en CABA hubo 1.418, en la provincia de Buenos Aires 5.251, en Santa Fe 1.511, en la provincia de Misiones solo 4, en Corrientes 205, Entre Ríos 534, Río Negro 381, Chubut 486, 461 en Santa Cruz, 171 en Tierra del Fuego, 402 en La Pampa, 62 en San Luis, 157 en Mendoza, 914 en Córdoba, 113 en San Juan, 9 solo en La Rioja, 229 en Tucumán, 39, a ver si digo bien, 39 en Catamarca, 39 en Catamarca, que venía con pocos, 50 en Salta y en Jujuy, 14, Santiago del Estero, 181, en Chaco, 274, y en Formosa, solo 7. Decíamos en Córdoba, 914, en Córdoba siguen aumentando los infectados en nuestra provincia. Reiteramos, 914 nuevos casos de COVID-19, se reportaron 5 fallecimientos, ¿sí? De los cuales 409 contagios corresponden a Córdoba Capital y 488 al interior de la provincia. El número de acumulados de casos nuevos o de casos desde el inicio de la pandemia es de 130.000 480 casos y el total de decesos llega a 2.529. Al día de la fecha se encuentran en Córdoba internados 557 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 23,3% del total de camas en la provincia de Córdoba. Y seguimos con el tema de las vacunas. Y está avanzando la investigación por las vacunas que perdieron la cadena de frío en Olavarría. Habló el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, quien dijo que se investiga si el desvío en la cadena de frío que causó la pérdida de 400 vacunas Sputnik 5 contra el coronavirus en Olavarría se debió a una falla eléctrica en el freezer en donde estaban ubicadas o si se trató de un atentado. Escuchemos la palabra del fiscal Sobrino a la radio pública.
Mire, se está avanzando en la investigación para sintetizarle, digamos, lo que se denunció fue que se encontró un freezer que tenía las 400 dosis de vacuna en el Hospital Oncológico de Olavarría. El lunes a la mañana lo encontraron con una temperatura de 26 grados, cuando en realidad debiera tener entre menos 18 y menos 40 grados para que las vacunas conserven su utilidad. Uh-huh. Por consecuencia, lamentablemente se pierden todas esas dosis de vacuna. Uh-huh. De ahí se hace la denuncia por parte de la directora del hospital a la tarde en sede de la Fiscalía de Olavarría a cargo de la doctora Viviana Beitía. Y yo me apersono también aquí en Olavarría por la gravedad de la situación, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Se preservan el lugar, se preservan también las cámaras de seguridad que estaban frente al lugar donde estaba el freezer y las vacunas por consecuencia, y se toman las primeras medidas a los efectos de poder luego peritar tanto el freezer, el sistema de cavidad y demás, como la cámara de seguridad. Uh-huh. Hoy por hoy ya tenemos, ya conseguimos peritos, porque es difícil en enero, pero gracias a la Facultad de Ingeniería, el decano de la Facultad de Ingeniería, era dependiente de la Universidad Nacional del Centro, el ingeniero Espina, nos ha designado dos peritos, ahí están informados, que van a poder hacer la pericia en el freezer. Freezer, sistema de cableado, sistema de electrógeno, en consecuencia. Y por otro lado, estamos también con la información que se ha bajado de las cámaras de seguridad a los efectos de poder peritar si hubo o no algún tipo de interrupción en las cámaras de seguridad, en la solución de continuidad que debieran tener las imágenes.
La palabra del fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, avanzando la investigación por las vacunas que perdieron la cadena de frío. Habló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al señalar que estamos preocupados por el tremendo cambio de actitud de la gente. Audio informativo de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Coronavirus, ministros de Salud preocupados por la suba de casos y el comportamiento social. Los funcionarios del país coincidieron en observar ayer una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus, lo que puede propiciar el adelanto de una segunda ola. Así lo expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud, donde destacaron la preocupación existente por el tremendo cambio de actitud de la gente.
Y de acuerdo a la información que me va llegando de los compañeros de LRA 8 en Formosa, Nacional Formosa, hasta el 19 de enero próximo se dispuso el bloqueo sanitario y el ASPO en Formosa Capital. Debido al brote de coronavirus detectado en la capital de la provincia, Formosa, y a los fines de mitigar la circulación y propagación del virus, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resolvió disponer el bloqueo sanitario y el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, en Formosa Capital. La medida regirá hasta las 0 del próximo martes 19 de enero y podrá extenderse si la evidencia epidemiológica lo requiere. Habló también la viceministra de Salud de la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, quien comentó que se aplicaron 52.195 vacunas en todo el país. Agregó que en las próximas horas, Bisotti agregó que partirá la segunda tanda de 153.450 dosis para avanzar con el plan de vacunación, aunque llamó a prestar atención y redoblar los esfuerzos en los cuidados individuales para disminuir la transmisión de la enfermedad ante el incremento de las últimas semanas. La palabra de Bisotti en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Que el día
29 de diciembre a las 9 de la mañana en las 24 jurisdicciones del país se ha lanzado en forma federal el inicio de la vacunación contra el SARS-CoV-2, contra la COVID-19. En esta primera etapa, en esta primeras 300.000 dosis que ha recibido nuestro país antes de Navidad, la población objetivo es el personal de salud entre 18 y 59 años, de unidades de terapia intensiva y personas que manejen muestras de laboratorio de virus respiratorio en instituciones de salud pública, fundamentalmente en los grandes aglomerados urbanos, allí donde ha tenido mayor impacto la pandemia y donde el riesgo de presentar la segunda ola es más alto. Se han distribuido ya desde en la primera instancia 146.250 dosis de vacuna y al martes a las 6 de la mañana el registro nominal informatizado que cuenta nuestro Ministerio de Salud y que articula o interopera con quienes tienen su propio registro provincial, había registrado 52.195 dosis aplicadas. Estamos trabajando fuertemente en ese sentido con las jurisdicciones. En relación a la segunda entrega, a la distribución y a cómo estuvimos trabajando con las 24 jurisdicciones, el día lunes se hizo un análisis de esta etapa, se trabajó con las 24 jefes y jefas de los programas de inmunizaciones, se hizo un análisis con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacuna en relación a los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización que se han reportado y se hizo en el día de ayer la reunión del gabinete, por supuesto, encabezada por el Ministro de Salud de la Nación, del gabinete del Ministerio de Salud, y una reunión del Consejo Federal de Salud, trabajándose en estos días de vacunación, y se acordó la segunda distribución de las dosis restantes que se inició en el día de ayer, en el día de el 6 de enero de 2021, son 153.450 dosis que se han acondicionado, preparado para distribuir a más de 30 puntos de las 24 jurisdicciones con un sistema de seguimiento en tiempo real, con un sistema de monitoreo y, por supuesto, trabajo con articulación con el Ministerio de Seguridad para el acompañamiento y la custodia de las vacunas y entrega a cada una de las jurisdicciones en forma proporcional a la población objetivo.
4:22 de la madrugada, la palabra de Carla Bisotti, viceministra de Salud. Ahora el testimonio de la ingeniera en sistemas de información, Soledad Retamar, quien afirmó que de no contenerse la pandemia, se alcanzaría un nuevo pico de contagios. El diálogo que mantuvo también con la emisora de Paraná, LT14, Nacional General Urquiza.
Recuerden que en estos últimos días hemos tenido en casos diarios reportados dos días récord de casos, el 2 de enero y el 4 de enero, pero justamente como hemos tenido días en donde no se reportan casos, nosotros consideramos siempre los promedios. Con respecto a estos promedios, es decir, tomando la última semana los casos diarios, estamos en 317 casos diarios. Uh-huh. Esto es similar a lo que ocurría allá por el 20 de octubre, previo al pico que hemos tenido en la provincia, que fue el 27 de octubre, de casos promedios diarios, y tenemos una clara tendencia en la última semana, diría 10 días también, a un crecimiento como pasaba también a mediados de octubre. ¿A qué voy con esto? Es muy difícil proyectar una tendencia de qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, pero todo indicaría que de no contenerse un poco el avance de la epidemia, estaríamos alcanzando un nuevo pico, es decir, un nuevo máximo de casos en los próximos 10-15 días. Uh-huh. Todo si continúa de la misma manera. Uh-huh. Algo que le agregaría además, que creo que recién hoy estamos viendo lo que fueron los datos referentes a la fiesta, ¿sí? La primera fiesta, sobre todo el 24 de diciembre, recién hoy estamos viendo la consecuencia de esa masividad de movimientos, si se quiere, o de reuniones sociales y demás, recién estamos viendo. Es decir, que todavía nos falta una fiesta más para poder ver el avance de esta pandemia en el nivel provincial.
La palabra de la ingeniera en sistemas de información, Soledad Retamar, quien afirmó que de no contenerse la pandemia se alcanzaría un nuevo pico de contagios. Te estoy actualizando los datos de la hora 4 en Córdoba, 15.8 ahora, ¿eh? Está descendiendo la temperatura, 15.8, humedad 72%, presión 963 HPA, viento del oeste a 3 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado, máxima esperada para hoy 33. En Buenos Aires todavía tenemos 22, no se pudo actualizar los datos correspondientes a Buenos Aires, a ver si lo hacemos ahora. No, seguimos en 22, el cielo mayormente nublado y se espera una máxima de 31 grados. No hay atisbo de que pueda llover en ninguna de las dos ciudades de la República Argentina, tanto la capital federal, Buenos Aires, como la capital mediterránea, Córdoba. Seguimos con más información, en este caso un nuevo audio informativo de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná. Preocupa a los comerciantes de Paraná, Concordia y Gualeguaychú las posibles restricciones ante el aumento de contagios de coronavirus.
El Centro Comercial de Paraná pide medidas concretas por el rebrote. El Centro Comercial e Industrial de Paraná manifestó en un comunicado su profunda preocupación tanto por el crecimiento de los contagios por COVID-19 y su posible impacto en la salud de los centrarrianos, como por las respuestas políticas que se tomen para el control de los mismos, ya que no quedan márgenes de error. En otra parte del comunicado consignan que a la actividad comercial no le queda resto para soportar otro cierre, razón por la cual las medidas que tome el Estado deben ser acertadas y específicas, sin dañar a aquellos que nada tienen que ver con el problema, sino están dejando lo último en el cumplimiento estricto de los protocolos en favor de un comercio sanitariamente seguro.
El informe de la Radio Pública de Paraná. Ahora el testimonio de Pascual Fidelio, titular del Instituto Anlis Malbrán, el Instituto Anlis Malbrán, Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, confirmó que las mutaciones del SARS-CoV-2, es decir, coronavirus, que eran estudiadas en el país, se corresponden con la variante de Río de Janeiro, que en primera instancia no es tan contagiosa como las surgidas en el Reino Unido de Gran Bretaña o en Sudáfrica. Dijo Fidelio que las vacunas están preparadas para las nuevas variaciones del virus. El diálogo que mantuvo con nuestra emisora LRA7 Nacional Córdoba.
Nosotros, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, la Anlis Malbrán depende del Ministerio de Salud de la Nación, comenzamos a investigar genomas de pacientes, o de personas, mejor dicho, que venían del extranjero y daban positivo. Investigamos algunas personas que venían de Inglaterra o de Estados Unidos, y en realidad nuestros investigadores estaban buscando las nuevas cepas, estas que son muy contagiosas, la de Sudáfrica o la de Inglaterra. No encontramos estas cepas, pero en el estudio que se amplió con muestras positivas de pacientes de Argentina, encontramos la variante Río de Janeiro. Es decir, que ya está circulando en Argentina la variante encontrada en Río de Janeiro. En Brasil circula desde julio y, bueno, aquí la encontramos desde noviembre. Imagínate que está desde julio en Brasil, y si bien es una cepa que ahí está en gran cantidad, no ha sido de la contagiosidad, digamos, de la cepa de Reino Unido. La cepa de Reino Unido tiene un 40, un 70% más tasa de contagio, y la verdad que la de Río de Janeiro no parece ser así. Uh-huh. De todas maneras, hay que esperar. Sobre todo que los brasileros sigan investigando y sigan haciendo genómica de su gente para ver cómo se distribuye y cómo afecta eso a la general, ¿no? Al contagio general.
Del testimonio del titular del Instituto Anlis Malbrán, Pascual Fidelio, vamos ahora a los conceptos vertidos por la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, que por el incremento de casos, Comodoro Rivadavia habilitará otra sede del plan Detectar. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Ya no solo el personal de salud, que es el que, digamos, hace los hisopados, sino mucho personal operativo, desde que cortar la cola, desinfección dentro del espacio, quienes hagan triage. Así que estamos juntando un par de personas más, y si está todo bien, entre el viernes y el lunes vamos a abrir otra posta. Nosotros en el Detectar, en el día lunes, se hicieron 395 declaraciones juradas, de las cuales 190 fueron positivos, y ayer se hicieron aproximadamente 300 declaraciones juradas, de los cuales también casi un 50% son positivos.
La palabra de la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic. 4 y media de la mañana, peligro de saturación en el servicio hospitalario de Puerto Madryn. Los datos estadísticos de la ocupación de camas en el hospital Isola siguen generando preocupación y deben ser una alerta para toda la comunidad, indicó el periodista Cristian Devia al informar sobre la situación que atraviesa la zona del Valle de Chubut. El diálogo que mantuvo con LRA 55, Radio Nacional Alto Río Senger.
Lamentablemente, debo decirte, lo acabo de confirmar con el director adjunto del hospital, el doctor Norman Casado, anoche se ocuparon todas las camas de terapia intensiva. Y cuando te digo terapia intensiva, estamos hablando de cuadros graves que necesitan intubación, que necesitan respirador artificial. 10 camas de terapia intensiva. Quedan 4 disponibles en lo que es terapia pediátrica, que se utilizan, llegado el caso, y ya a partir de ahora comienzan a habilitar en clínica médica, porque hay alrededor de 25... las camas en clínica médica están todas ocupadas, son más o menos 25, que son personas que necesitan atención médica ahora que todavía no necesitan respirador. Ya anoche se ocuparon todas las camas con respirador, por lo menos en el hospital de Puerto Madryn, y a partir de ahora todos aquellos que necesitan respirador no van a poder ingresar a terapia, sino que en clínica, terapia intermedia, ya van a comenzar a suministrar los respiradores, y estamos volviendo a la misma situación que tuvimos en mediados de octubre, con un pico máximo. Tenemos alrededor de 500 y pico de casos activos, y bueno, la situación así ahora es complicada.
La palabra del periodista Cristian Devia, dando cuenta de la alarmante situación en la salud de Puerto Madryn, allí en el Valle de Chubut, Bien, ahora vamos con el testimonio del intendente de Monte Hermoso, Alejandro Di Chiara, quien señaló que estamos complicados, en la costa hay un crecimiento de casos. Los intendentes de la costa atlántica se reunieron, recordamos, en el día de ayer, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Allí resolvieron no tomar por ahora medidas restrictivas en medio de la temporada turística. Adelantó Alejandro Di Chiara en el programa Radio País que conduce Federica Páez y Mario Giorgi los sectores en donde harán más controles. Vamos a escucharlo a Di Chiara.
Dificilísimo eso, claro. Y visiones totalmente disímiles también, ¿no? Cada uno tiene la visión de su localidad, y hay, como decías vos, localidades un poco más chicas, Mar del Plata, Pinamar y Gesell quizá tienen los mayores problemas con el tema de la juventud, los demás lugares somos quizás más familiares, pero también tenemos el mismo inconveniente en menor escala. Esa es una realidad muy importante. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires también tiene que tomar medidas para todos igual, ¿no? Y eso también lo entendemos absolutamente todos y creemos que de alguna manera va a ser así. Y también es imposible que cada uno de los intendentes tomemos determinaciones individuales, porque si no trabajamos en conjunto, ¿no? Así que lo venimos haciendo muy bien, más allá de las diferencias políticas que puede haber, de distinto color político que somos los destinos turísticos, pero entendemos que hoy, por sobre todas las cosas, prima el trabajo mancomunado que tenemos que hacer para tratar de bajar los números de contagiados y así poder derrotar a la pandemia hasta que llegue la vacuna definitivamente. No, esto es totalmente impensado de alguna manera, ¿no? No, yo creo que nadie nos imaginamos esto, no hay un librito de cómo manejarse ante una pandemia realmente, todos lo tratamos de hacer con el mayor sentido común y tratando de cometer la menor cantidad de errores. Nos tocó épocas complicadas y disímiles también. No es lo mismo manejar un municipio de 10.000 habitantes, como tengo yo de alguna manera durante todo el año, a pasar a tener 120.000 como tuvimos este fin de semana largo del primero de enero, ¿no? Entonces, a veces se torna complicado. Uno entiende y está acostumbrado y está cascoteado con este tema de la política, que nunca dejas conforme a todo el mundo cuando tomas medidas que tocan intereses. Pero cuando esos intereses tienen que ver con la salud, con la vida, realmente cuesta mucho, lo tenés que pensar dos o tres veces y tratás que Dios te ilumine de alguna manera para tomar la decisión correcta, ¿no? Y es una época muy, pero muy difícil para los que nos toca gobernar. Monte Hermoso tiene una zona de influencia de más de 1.000.000 de personas en 150 kilómetros a la redonda.
Claro.
Y mucha gente se levanta a las 8 de la mañana y dice, qué lindo que está el día, vieja, agarrá la heladerita, cargamos nafta y nos vamos a Monte Hermoso a pasar el día. Y después se vuelve a Bahía Blanca, a Punta Alta, a Villarino, a Torkins, de alguna manera, y se va con el contagio, en el caso de haberse contagiado, hacia su localidad. O sea que no es que queda el virus en Montehermoso únicamente, ¿no? Sino que se traslada a toda la región y obviamente los números creciendo como están son muy preocupantes para todos.
Tremendo testimonio del intendente de Montehermoso, Alejandro Di Chiara, señalando que estamos complicados. En la costa hay un crecimiento de los casos de coronavirus. Bueno, también por el tema del coronavirus estamos recorriendo federalmente el país y en este caso hay más de 200 aislados en la localidad neuquina del Huecú. Habló el intendente de esa localidad, de Cristian Puente. Digamos que el Huecú sufrió un brote de contagios de COVID-19 que generó 67 personas contagiadas y 200 personas aisladas. El mandatario local manifestó que la mayoría de los casos se dio luego de las reuniones familiares. ¿Qué tal? Vamos a escuchar la palabra del intendente del Huecú, Cristian Puente, en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Sí, la verdad que estamos atravesando momentos complicados, duros, pero bueno, sobrellevándola, tratando de actuar de la mejor manera, ¿viste? Ante todo esto y teniendo paciencia principalmente, porque es, creo que el arma contra todo esto hoy es la paciencia y la perseverancia, ¿no? El último reporte que me pasó anoche el director del hospital es que habla de 67 casos y alrededor de 230 familias aisladas. Gracias a Dios, todos en buen estado de salud, con el aislamiento domiciliario. Tuvimos una sola persona con asistencia respiratoria hace unos días atrás, pero bueno, creo que fue producto también de la noticia y un poco de estrés que le ocasionó todo esto. Y después, bueno, ya en el día de ayer ya le daban el alta, pero estaba en buen estado de salud, gracias a Dios, todo.
De la madrugada, bueno, se siguen comunicando los compañeros al 351-717-0505, 351-717-0505, mensajes grabados no más de 30 segundos al 0810-222, 0870, 0810-222, 0870. Bueno, acá Tito de la Dormida me mandó un video que dice que va a generar suspicacias, pero no lo puedo abrir, Tito, no lo puedo abrir el video acá en el celular. ¿Sí? Yo te agradezco mucho, Tito de la Dormida, que siempre está muy atento. Bueno, vamos a complacer a Lilian, nuestra oyente de Córdoba, con este tema, este clásico del Menzú Ramón Ayala, interpretado notablemente por la cumpa Liliana Herrero, nacida en Entre Ríos, Liliana, haciendo El Cosechero.
Cruzando el amanecer, como un gran camalota, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón.
tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol. El viejo río se va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa su loco bebé, como la cosecha cosechera, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera montará, prenderá mi sangre con un rojo sapucay, y será en el surco mi sombrero paso de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada, ranchito borracho de sueños, quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada, un ranchito borracho de sueños, quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mano curtida dejaré el algodón, corazón. La tierra del Chaco sangre, y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luz, un ranchito borracho de sueños, quiero yo.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Verano. Verano Nacional 2021.
La Copa Sudamericana se escucha en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Coquimbo, Defensa y Justicia. Con el relato de Adrián Di Blasi y los comentarios de Leandro Ilia. La Copa Sudamericana está en Relatores. Pasión Nacional. Vivilo por la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 44 minutos.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola país, hola Argentina, los saluda Joel Hernández. Vivo en el Maitén, provincia del Chubut, Patagonia, Argentina. Y mi proyecto musical se basa en nuestra raíz y nuestra cultura, en nuestro folclore patagónico, como lo denominamos. y en esta oportunidad vamos a compartir un loncomeo que se llama Banderita de mi escuela y es la obra más importante de mi vida. Con 28 años me dio la posibilidad de entrar en todas las escuelas de mi provincia en la cual están cantando esta canción y me llena de orgullo y de felicidad, ya que nosotros en la escuela no sabíamos, no nos enseñaron lo que era el loncomeo chubutano, que es nuestro ritmo oriundo, y bueno, yo lo pude aprender después de la escuela y que hoy, gracias a una canción mía, se enseñe en las escuelas y todos los niños tengan el derecho a conocerlas, es algo que, como dije antes, me llena de emoción y satisfacción. Espero que ustedes lo reciban de la misma manera. Con ustedes, Banderita de mi escuela.
Banderita de mi escuela que flameas en el sur, centro de la Patagonia, yo te canto en el Chubut. Banderita de mi escuela que flameas en el sur, centro de la Patagonia, yo te canto en el Chubut. La gente de la tierra danzando el choique purum, soy el aón y que en tehuelche, gente del sur. Soy el ñandú y el guanaco corriendo en un coironal, la trochita y las ballenas, la cordillera y el mar. No contaminen los lagos, tampoco el río y el cielo. Quiero seguir respirando aire puro de mi suelo. No nos quiten más petróleo, ni el uranio ni la plata. Que todo el agua y el oro es nuestra celeste y blanca. Soy mapuche, soy tehuelche, soy galés, soy español. Todos somos argentinos, nos alumbra el mismo sol. Soy mapuche, soy tehuelche, soy galés, soy español. Hoy todos somos argentinos, nos alumbra el mismo sol.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El diario de Nacional, por Nacional.
Claudio, te quería decir algo más. Dicen que Rusia es una democracia restringida. ¿Estados Unidos realmente tiene una democracia? ¿Realmente tiene democracia Estados Unidos?
Claudio, esos que asaltaron el Capitolio son los mismos que le trazan y le hacen el guión a los sicarios periodistas de Clarín, de La Nación, de TN, del 13, de Mitre. Son los mismos. Son los que hicieron los golpes blandos y los que hicieron el plan Cóndor. Están preparados para el asalto, para cuando...
Hola Claudio, te habla Emiliano de Monte Castro. Bueno, muy lindo el programa. Quería escuchar un tema de Lidia Borda. Bueno, gracias, un abrazo.
Sí, Claudito, una pregunta. Una vez hecha la aplicación de la vacuna, ¿cuántos días o cuánto tiempo tarda para que la persona se inmunice? ¿No? Y mientras tanto, si hay posibilidad que se vuelva a adquirir el coronavirus, inclusive teniendo la aplicación. ¿Cuánto tiempo tarda para que una persona se inmunice con respecto al coronavirus?
Claudio, buenas madrugadas. Quisiera escuchar, si es posible, algún tema de Julio Sosa,
¿qué me van a hablar de amor? O algún otro, por ejemplo, Cambalache. Carlos de Mendoza, gracias.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870. Bueno, algunos no dejan el nombre, pero bueno, estaban planteando si en Estados Unidos hay una democracia. ¿Hay democracia en Estados Unidos? Es una buena pregunta y podemos dar varias respuestas a este respecto. Ahí también llamó el negro Sabino Medrano, se me ocurre, de Gualeguay. Emiliano de Monte Castro, del barrio Monte Castro, en la capital federal, pidiendo un tema de Lidia Borda. Ahora vamos a buscar algo de Lidia. Carlos de Mendoza ya nos había pedido hace mucho a Julio Sosa. Ya nos vamos a ocupar de complacerte, Carlos. Vamos a tratar hoy de complacerte, sino mañana seguro. Así que agradezco mucho a los compañeros que se comunican al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Ha aprendido el tema de los Estados Unidos. ¿Hay democracia en los Estados Unidos? Habría que preguntarle a una mitad de la población pobre si hay democracia en los Estados Unidos y preguntarle a los negros si siguen vigentes los derechos civiles para los negros. Muchos negros siguen siendo apaleados por el poder blanco. Muchos negros siguen siendo lamentablemente apaleados por el poder blanco, apaleados. Es un horror lo que ocurre en Estados Unidos con los negros. Es un horror todavía hoy, aún en épocas de Barack Obama, apaleaban también a la comunidad negra afroestadounidense. Un horror lo que ocurre con otras, digamos, con otras comunidades que no sea el poder blanco yanqui, ¿no? Ocurren horrores en la democracia, entre comillas, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchas gracias a los compañeros que se comunicaron al 0810-222-0870. Ay, por Dios, nos quedan pocos minutos para las 5 de la mañana. Bueno, acá me especifica Tito de La Dormida que el video dice que en Estados Unidos existen laboratorios que fabrican virus malignos. Eso dice el video. Muchas gracias. Hasta luego, Tito de La Dormida. 4:52 de la madrugada. Seguimos naturalmente en el Diario Nacional hasta las 6, momento en que llega verano 2021 con el Chelo Ayala. Vamos ahora al testimonio de la subsecretaria de Acceso y Equidad de la Salud de la provincia de Santa Cruz, Laura Beberaggi, donde dio cuenta que comenzó la campaña de vacunación en Santa Cruz, el diálogo que mantuvo con LU23 Nacional Lago Argentino.
Muy buenas tardes a todos. El Ministerio de Salud hoy se comunica con ustedes para contarles que empezamos la campaña de vacunación. La campaña de vacunación significa que nosotros vamos a poder crear defensas y defendernos y estar preparados para una infección por COVID. Sin embargo, la vacuna tiene que ser un acto de mucha responsabilidad social y por eso el Estado los acompaña para que decidamos vacunarnos. La primera parte de esta campaña de vacuna tiene que ver con proteger a los que nos están cuidando. Por eso, la primera fase se involucró a todo el personal de salud de las áreas más críticas de nuestros hospitales. Se vacunó en la ciudad de Gallegos, se vacunó en Caleta Olivia, El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado. Son esas localidades las que tienen casos activos con mayor índice de internación y afectación de los servicios críticos, que son la terapia intensiva, las unidades de clínica de internación y los servicios de guardia. La aplicación de la vacuna exige una logística muy interesante y que tiene que ser seguida con mucha responsabilidad y les diría que con una exquisitez de precisión, porque se lleva a cabo en momentos y en tiempos limitados, porque es tan importante como la vacuna la cadena de frío que se debe respetar. La provincia de Santa Cruz cumplió con toda la cadena de frío y no tuvimos pérdida de dosis ni alteración de los viales por no haber respetado las condiciones del traslado o la aplicación de la vacuna. Pero también es muy importante reconocer que la convocatoria y del personal de salud fue muy buena y muy espontánea y muy ordenada en toda la provincia. En todos los hospitales, el equipo de salud se convocaron espontáneamente y a través de listados que permitían ordenar y registrar el acto vacunatorio. En todos los hospitales se desarrolló la estrategia de vacuna con mucha tranquilidad, con mucha seguridad y cumpliendo los objetivos, lo que nos llevó a posicionarnos como una de las provincias que cumplimos en tiempo y en forma la vacuna.
La palabra de la funcionaria santacruceña, subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beberaggi. Coronavirus en el Chaco, el aumento de contagios se vincula con 700 fiestas clandestinas. En Radio País, la periodista de Radio Nacional Resistencia, Marcela Bacher, describió cuál es la situación epidemiológica.
Bueno, en cuanto a los últimos números que seguramente van a ser anunciados durante el parte epidemiológico en minutos nada más, 300 nuevos casos en las últimas 24 horas y son 6 las personas fallecidas también en las últimas 24 horas. Lo que está preocupando al gobierno, como lo que está pasando en todo el país, son las famosas fiestas clandestinas. Les contamos que en la provincia del Chaco, solo en 4 meses, la policía detectó 721 reuniones nocturnas de forma clandestina, y esto hace, obviamente, que los contagios sean mayores, y esto disparó la preocupación de las autoridades en cuanto a las últimas medidas que se han tomado a partir de ayer martes y hasta el 21 de enero inclusive. Va a regir nuevamente, se estableció la alerta sanitaria que rige desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Esto va a prohibir la circulación de personas, aquellos que no tengan los permisos correspondientes y que no sea personal esencial, no podrá estar circulando en la ciudad durante ese horario. Lo que sí se va a permitir, para no afectar al comercio, es, por ejemplo, de jueves a domingo los bares van a poder abrir hasta las 2 de la mañana, pero las personas que estén en los distintos bares tendrán que tener su permiso correspondiente y toda persona y todo comercio deberá sí o sí respetar los protocolos de bioseguridad. Esto es el uso de barbijo, alcohol en gel, el distanciamiento, que es lo que se está pidiendo y no se cumple, y justamente la mayor cantidad de gente que está circulando en el centro. Ver el 24 y el 31, la cantidad de gente que circulaba por la peatonal de Resistencia en los distintos comercios de la ciudad y de toda la provincia fue realmente alarmante, y esto obviamente se ve en los resultados de hoy, ¿no?, con la cantidad de casos que se han multiplicado.
La palabra de la compañera Marcela Bacher de Radio Nacional Resistencia, hablando del aumento de contagios en la provincia del Chaco, que se vincula a fiestas clandestinas. Vamos a Tucumán. Habla la intendenta de Graneros, Alejandra Cejas. Graneros tiene todo preparado para la vacunación contra la COVID-19. El diálogo con LRA15 Nacional, Mercedes Sosa.
Bueno, la gente de salud del CIPROSA de la provincia se comunicaron con nosotros para ver a dónde se iba a hacer la vacunación. Nosotros, desde que hemos empezado con la pandemia, con este virus, hemos instalado una carpa en el Complejo Deportivo Municipal, donde tenemos una capacidad para 80 a 90 personas. Sí era que se agravaba más la situación y no había lugares para ser internado. Entonces se instaló una carpa donde tenemos ahí para más o menos la capacidad entre 80 a 90 personas. Tenemos instalado con cama, con todos sus respectivos para poner suero, bueno, lo que tiene que tener un centro asistencial. Y y bueno, vinieron agentes de Ciprosa, supervisaron, visitaron, y ahí se realizaría la vacunación cuando, bueno, estén las vacunas, digamos, para que se haga acá en la localidad de Granero.
La intendenta de Graneros en Tucumán, Alejandra Cejas. Vamos a las noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández dijo que no se puede cargar aumentos sobre la gente y pidió hacer un esfuerzo. No estamos en condiciones de favorecerlos en la medicina prepaga, al tiempo que afirmó que se debe ordenar el sistema de salud ante un problema estructural que hay que revisar. Por último, sostuvo que hay que cuidar el bolsillo de la gente, ya que la situación es muy delicada, y planteó que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Partió un segundo envío de la vacuna rusa a 30 ciudades de las 24 provincias del país. Esta partida forma parte de las 300.000 dosis llegadas a la Argentina a fines del mes pasado que empezaron a ser aplicadas al personal de salud. El gobierno tiene puesto su esfuerzo y expectativa en avanzar rápido con la vacunación, además de profundizar una campaña de concientización en las redes sociales y en los lugares de veraneo.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 15 grados 8 décimos, 72 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 20 grados, la humedad 86%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
el diario de Nacional.
Iniciamos la tercera hora de nuestro diario nacional con la querida Gata Varela, Adriana Varela, haciendo el tema de Aníbal Pichuco Troilo y José María Contursi, Toda mi vida. Compañeros, comunicándose al 351-717-0505, 351-717-0505, como es el caso de Alejandro el Camionero. Hola Claudio, querido, acá vamos pasando por Alicurá, a 100 kilómetros de Bariloche. Que tengas un buen regreso a casa, amigo, cuídate mucho. Sigo en sintonía con Nacional. La línea telefónica nacional de Córdoba, 351-717-0505. Mensajes grabados al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Recordando que el presidente Alberto Fernández, con mucho tino y con mucha responsabilidad, les propuso a los gobernadores avanzar en medidas para limitar la circulación de personas en horarios nocturnos y los encuentros sociales y otras restricciones en el uso del transporte público, pero no esenciales, que fueron recibidas positivamente por los mandatarios provinciales. Además, se abordó durante el encuentro una posible reducción en los viajes al exterior y mayores controles en los vuelos que lleguen a cada provincia ante el incremento de contagios por coronavirus registrados en los últimos días. Durante la reunión virtual que encabezara el primer magistrado desde la residencia de Olivos, los mandatarios respaldaron sus propuestas y acordaron seguir trabajando con jefatura de gabinete y las carteras de Interior y Salud para su próxima aplicación. Desde el gobierno señalaron que es indispensable no parar la economía y tampoco frustrar vacaciones ni la actividad en lugares turísticos, en sintonía con lo expresado por los mandatarios provinciales. Los gobernadores tendrán margen de aplicación en cada uno de sus distritos para la limitación a la circulación nocturna en el horario entre las 23 y las 6. Otra de las medidas que alcanzó el consenso fue la de acotar a 10 la cantidad de personas en reuniones sociales y el regreso de la restricción sobre el uso del transporte público para que puedan utilizarlo solamente los trabajadores considerados como esenciales. En otro orden de cosas, digamos que el gobierno manifestó enérgico rechazo a los ejercicios militares por parte del Reino Unido. La Cancillería argentina advirtió que la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la vez que constituyen una injustificada demostración de fuerza. Otro de los temas, el precio de la soja superó los $500 en Chicago y alcanzó su valor más alto desde el año 2014. Las principales causas para esta suba, que alcanzó valores de 2014, son la ajustada oferta global y la falta de precipitaciones en Argentina. Los subproductos de la soja, como el aceite y la harina, acompañaron la tendencia positiva. 5:09 de la madrugada. Recordando también que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, tiene coronavirus. Luego de su paso por la costa, aislado en su casa, pide a la población que se cuide cuando él abrió todas las actividades en Cava, quiero recordar, ¿no? Él abrió todas las actividades en Cava. Y así están creciendo también los números de infectados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Estábamos comentando justamente hoy que en la ciudad autónoma hubo 1.418 nuevos casos en las últimas 24 horas. Lo cierto es que el jefe de gobierno porteño está afectado de coronavirus y aislado en su casa. A propósito del coronavirus, otra de las provincias con más casos es justamente Santa Fe. Allí se registraron 1.511 nuevos contagios y el director del hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, comentó que hay un rebrote del virus en pacientes más jóvenes. Alertó sobre el aumento de casos positivos de coronavirus que se advierten en los más jóvenes. Tenemos en terapia intensiva una persona de 41 años con respirador sin antecedentes, sin otras enfermedades previas, y nos llama mucho la atención, expresó el director del Hospital José María Cullen de Santa Fe, hoy en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe. Seguimos con el tema del coronavirus. Nuestro recorrido federal nos lleva a Río Turbio. Ante el aumento de contagios, hay medidas restrictivas durante una semana. El Comité de Operaciones de Emergencia de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, informó sobre medidas restrictivas durante 7 días ante el aumento de casos positivos de COVID-19, que incluyen a comercio, circulación en las calles y actividades al aire libre. El informe de LRA 18 Nacional Río Turbio.
Entendemos que empezando por algunas medidas, por ejemplo, que tienen que ver por una duración, por un plazo de 7 días, o sea, todas las medidas que voy a enumerar ahora son por 7 días y van a empezar a partir del día 7 de enero, o sea, el día de mañana a las 00 horas, hasta tanto veamos cómo evoluciona la situación epidemiológica. Horarios como la circulación en la localidad van a ser de 6 de la mañana a 23 horas, obviamente van a quedar exceptuados como era en aquel momento transporte de alimentos, combustible y ambulancias y todo personal de carácter esencial. Tenemos también la cuestión que hemos definido de volver a lo que era la modalidad de par impar en la terminación del número de documento para poder ir a hacer las respectivas compras a los comercios de cercanía, sobre todo para abastecerse de víveres y alimentos. Días lunes, miércoles y viernes, DNI que termine en par y en cero. Martes, jueves y sábado, aquellos DNI que terminen en impar. Domingo de 08 horas a 15 horas, aquellos documentos que terminen en par, y de 15 a 22 aquellos documentos que terminen en impar. También, obviamente, queremos decir que es obligatorio el uso de protector bucanasal, queremos recordar esa cuestión, así como todo lo que tiene que ver con los protocolos de higienización para evitar, obviamente, cualquier tipo de contagio. En lo que tiene que ver con comercios, volvemos a la modalidad de delivery. Esta va a ser de 10 a 23 horas. Peluquerías también van a volver a lo que era habitualmente meses atrás, en donde tenían un turno, una persona de atención al público y un cliente previo turno, ¿no? Programado. Bares, restaurantes y confiterías deberán atender en un horario con servicio de delivery entre las 10 y las 23 horas también. Todo lo que tiene que ver con actividades deportivas al aire libre solamente pueden ser actividades individuales, ya se suspende todo lo que tiene que ver con actividades de manera grupal, solamente pueden ser individuales, recalco eso, esa situación. Y todo lo que tiene que ver con actividades recreativas, estas también quedarían suspendidas. En principio, también todo lo que tiene que ver con eventos culturales, deportivos, religiosos o de carácter similar, también quedarían suspendidos por el término de 7 días.
Complicada la situación en Río Turbio, pero no solo en Río Turbio. En toda la provincia de Santa Cruz hubo ayer 461 nuevos casos de contagios en toda la provincia de Santa Cruz en las últimas 24 horas. 19 grados 4 la temperatura en Capital Federal a las 5 de la mañana, 87 el porcentaje de humedad, cielo algo nublado, 1004 decimal 5 HPA la presión, viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados. En Córdoba tenemos 14 grados 8. En estos momentos sigue bajando la temperatura, bueno, no se cumple la mínima de 17, ya está clarísimo, 14.8 a las 5 de la mañana, humedad 80%, cielo despejado, 963 decimal 4 la presión, viento del cuadrante oeste a 1 kilómetro por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada se dice para hoy en alrededor de 33 grados. Bueno, ahora la palabra, el testimonio de Gabriel Batistela, quien señaló que la suba de casos no se refleja en la ocupación de camas. Subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, es Batistela. En conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, aseguró que se tomarán decisiones a corto plazo y más concretas si los casos continúan en aumento en la Ciudad de Buenos Aires. Pero escuchemos a Batistela, reitero, subsecretario de Atención Primaria, en diálogo con la radio pública.
Veníamos de una media móvil hace 15 días de 300 casos y ahora la media móvil de casos de los últimos 7 días está en 800-900. Evidentemente hay una causalidad, que fueron todas las reuniones sociales y las dos fiestas produjeron un importante aumento. Y un área sensible que también mostrábamos recién es en las edades de adolescencia y adulto joven, que las interacciones sociales produjeron un aumento de los casos, sin por ahora verlo reflejado en un aumento de la ocupación de camas, que es probablemente por este diagnóstico que los jóvenes hacen una enfermedad leve o asintomática, pero tenemos que ver en los próximos días, porque después va toda la cadena de próximos contagios hacia otras edades que ahí sí puedan llegar a requerir internación. En las últimas dos semanas subieron mucho más rápidamente de lo que suponíamos, pero también fueron semanas de una interacción social muy, muy intensa. Las dos fiestas, más todo lo que implica el mes de diciembre, en reuniones de fin de año, laborales, esa interacción mostró y dado la franja etaria que más se contagió, muestra eso, que es fruto de la interacción social que hubo intensa en las últimas dos semanas.
La palabra del funcionario porteño Gabriel Batistela. Ahora vamos con el vocero del Comité de Organización de Emergencias de Salud de Gualeguaychú, Adolfo Weinberg, quien señaló que estamos en la segunda ola y esta será peor que la primera. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
El sistema viene tensionándose y a una velocidad bastante rápida. Así como antes de la fiesta no teníamos casi internados en las salas, en este momento ya casi que las estamos teniendo casi llenas y trabajando, como se dice, a cama caliente. Pacientes que van entrando y saliendo permanentemente, pero es como que las cosas se vienen acelerando en una forma bastante rápida y vemos cómo día a día va cambiando la situación. Yo creo que ya para la semana que viene vamos a estar al límite del desborde. Claro, sí, nosotros estamos tratando de que la gente tome conciencia, que empiece a cuidarse y se lo tome en serio esto, porque si vamos a esperar que la nación autorice a tomar medidas restrictivas y se nos va a pasar, ya vamos a estar totalmente complicados a esa altura. Entonces, nosotros ya vemos que la situación es totalmente crítica y que ya me parece que hasta incluso estamos un poco tarde, yo creo que acá lo que urge es que todas las personas, en la medida que puedan, traten de hacer un aislamiento sin que se lo lleguen a decretar por la forma del gobierno, o por la vía del gobierno, sino que todos bajemos un cambio, como quien dice, empecemos a cuidarnos y tenemos que sondarnos entre nosotros, porque si no, si vamos a esperar que alguien de arriba nos resuelva las cosas, va a ser tarde.
Duro, ¿eh? El médico neumonólogo Adolfo Weinberg, ¿eh? Estamos en la segunda ola y esta será peor que la primera. Nos vamos a Resistencia, Chaco. Rigen restricciones en el servicio público de pasajeros. Habló el subsecretario de Transporte del Chaco, César Frugoni, quien analizó la situación del servicio público de pasajeros, expresando que en el área metropolitana de Resistencia las unidades circulan de 5:23 y fuera de ese horario solamente pueden utilizarlas los trabajadores de actividades esenciales. El diálogo con Nacional Resistencia.
Con respecto al decreto acá de las nuevas restricciones, hay unos pequeños cambios en lo que es transporte público de pasajeros. Acá en el área metropolitana se mantienen los horarios que estaban circulando, que es de 5 de la mañana a 23 horas, con la aclaración que solo de 5 a 6 de la mañana, que son los horarios que todavía está vigente la alarma sanitaria, van a poder circular dentro del colectivo personales esenciales, trabajadores esenciales que estén cumpliendo horario dentro de ese rango horario. Había muchas líneas que por ahí los domingos ya no estaban trabajando, pero con la falta de demanda, pero después lo que es los sábados van a seguir circulando normal en sus horarios habituales, que estábamos trabajando ahora en últimamente, que no es lo normal de antes de la pandemia, pero con la nueva normalidad y los trabajos que se vienen haciendo, empezaron a circular con una frecuencia mucho menor. Así que en ese sentido no es que hay mucha variación, pero la idea es tratar de restringir al máximo la movilidad dentro de la provincia los fines de semana.
La palabra del subsecretario de Transporte del Chaco, César Frugoni.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
La temperatura en Córdoba con el cielo despejado, en Buenos Aires 19.4 con el cielo algo nublado, máxima 31 en Buenos Aires, y en Córdoba se espera una máxima de 33 grados, 5:21 de la mañana. Ya vamos a comentarles que los trabajadores del Garrahan llevaron a cabo un paro por reclamo salarial. Gustavo Lehrer, miembro de la comisión de ATE de dicho nosocomio, detalló en diálogo con Nacional Buenos Aires lo que están pidiendo.
Bueno, primero lo que queremos decir es que han falseado la paritaria, arreglaron solamente con un gremio que se llama UPCN, que firmó, primero este año que se habían suspendido las paritarias, firmó un 7% en noviembre. 7% es irrisorio, o sea, la verdad que te den un 7% parece una cargada si no fuera trágico. Y después, ahora, ya para cobrar en el 21, o sea que de la paritaria del 20, 7%. Y ahora la quieren, digamos, arreglar, que la embarran peor porque dieron un 18% dividido en tres cuotas. Primero lo habían dividido que se empezaba a cobrar en febrero, seguía en marzo y terminaba en mayo, ¿sí? O sea que se terminaba de cobrar la paritaria del 20 en el 21 a mitad de año, ¿sí? Esto después fue arreglado, o sea, en el hospital redujo las cuotas y finalmente se cobra enero, febrero y marzo. O sea, 7% más 18 da 25. Y la inflación va a ser entre 35 y 40. Uh-huh. A esto hay que contarle todo lo que perdimos los años anteriores con la perdiendo la paritaria. Sin ir más lejos, en el 19 fue más o menos un 50% y nos dieron el 28. O sea, ahí también nos liquidaron. Y bueno, la gente se está cansando. Y además, la rebaja, nosotros decimos que es una rebaja salarial esto, no que es, claro, es bajo, sino que claro, es una rebaja salarial, que todavía no sabemos en cuánto va a terminar esta rebaja, porque la inflación sigue corriendo en enero, febrero, que es donde están las cuotas, ¿no? Ayer hicimos un paro, pero, y entonces, y esto se sigue haciendo democráticamente, se hace en asamblea, se discuten las diferentes propuestas, porque no estamos solamente nosotros, ATE, sino también con la Asociación de Profesionales, la Comisión de Insalubridad, autoconvocados de los médicos y de centros quirúrgicos, o sea, prácticamente la mayoría absoluta del hospital.
Y del paro de los trabajadores del Garrahan por reclamo salarial, como bien recalcaba el miembro de la Comisión de Ate de dicho nosocomio, Gustavo Lehrer. Nos vamos ahora al testimonio de Margarita Rauch, de Desarrollo Humano de Tartagal. Ustedes saben que hubo decenas de familias que fueron evacuadas por las intensas lluvias caídas en esa zona. Una parte de la ciudad de Tartagal, en Salta, debió ser evacuada por las inundaciones. La caída de agua alcanzó 86 milímetros en 2 horas y los desagües desbordaron, afectando a 200 familias en total. Escuchemos la palabra de Margarita Rauch a LR4 Nacional Salta.
Las lluvias una vez más marcaron nuestra ciudad desde horas de la tarde de ayer. Empezó con viento huracanado y luego la caída de 86 milímetros en solo 2 horas, lo que provocaron de que los desagües naturales y de la ciudad colapsaran y que tuviéramos barrios con el agua hasta arriba de la rodilla de muchos de ellos. Entonces, bueno, trabajamos intensamente. En este momento estamos con gente evacuada en el SIC Norte, 25 personas que son de la comunidad de kilómetro 7. Nosotros, no sé si ustedes tienen conocimiento, en Tartagal tenemos 105 comunidades originarias, lo que nos hace de que, bueno, esta sea un lugar donde la problemática territorial es diversa. Muchísimas asistencias, porque al llover tanto en tan poco lapso de tiempo, toda la ciudad se vio afectada. Que de repente todos los desagües fueron comprometidos, así que desde primeros momentos de la tormenta se estuvo asistiendo en distintos lugares, gente en la cual los techos fueron colapsados, de distintas magnitudes las asistencias, pero la verdad que se pudo dar respuesta a la mayor medida de estas.
Ahí daba cuenta Margarita Rauch, de Desarrollo Humano de Tartagal, lo que sufrieron 200 familias tras la intensa lluvia caída en esa ciudad salteña, donde alcanzó los 86 milímetros en 2 horas, y varias familias debieron ser evacuadas. 200 familias fueron evacuadas en total por esta inclemencia del tiempo. Margarita Rauch en diálogo con Nacional Salta. Y vamos a escuchar este tango de 1946, el pedido de Carlos de Mendoza, vamos a complacerlo. Y vamos a escuchar con música de Héctor Chupita Stamponi y letra de Homero Expósito, al varón del tango, Julio Sosa, ¿qué me van a hablar de amor?
He vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano, y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor.
Tango de 1946, autores Héctor Chupita Stamponi, en la música Homero Aldo Expósito, en la letra Julio Sosa, ¿qué me van a hablar de amor? Vamos a la pausa, ya se viene Lautaro Villamor después de la pausa con toda la actualidad deportiva, el empate de Boca ayer con Santos, 0-0, estamos mejor que River, tranquilos, estamos mejor que River, no nos hicieron un gol, no hicimos nada, pero no nos hicieron ningún golcito los brasileños. Después hablamos en Brasil, mirá que estamos acostumbrados a ganar en Brasil, Bueno, vamos a la pausa con... Sí, la pausa correspondiente a esta hora, que iba a decir cualquier otra... En fin, Dalila, la pausa y después vamos con Lautaro, dale.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
La radio pública tiene idoneidad.
Atom Protect, el barbijo que cuida tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
Ahora, Nacional,
en todo el país.
5 de la madrugada, 31 minutos.
Enero 2021, seguís en Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo, de Gustavo Campana. Un recorrido por la vida del presidente que con sus luchas y su valor para enfrentar a los poderosos puso en pie a la Argentina y recuperó la fe en la política de nuestro pueblo. Coligüe, una editorial argentina.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la madrugada, 14.8 la temperatura en Córdoba, 14.8, che, qué frío, para esta temporadita de verano. En Buenos Aires un poquito mejor están, 19.4. Bueno, vamos a presentar al querido, en vivo está Lautaro Villamor, lo hacemos levantar temprano al hombre, porque después sigue en el programa del Chelo Ayala, el verano 2021, el Chelo Ayala con Miriam Chámez. Hola Lautaro, buen día.
Abrazo grande, Claudio, para vos, para toda la audiencia. Es
Lautaro.
Un placer estar compartiendo los mates.
Me habían dicho que estaba. Bueno, ya vamos a restablecer el contacto con Lautaro Villamor en un minuto. En un minuto, Lautaro Villamor, ya vamos a restablecer. ¿Está ahí o no? No está Lautaro. Bueno, listo.
Seguimos
con la información en el Diario Nacional y vamos a escuchar la palabra del piloto Samuel Volpín. Samuel Volpín, decía, es piloto y recordó por Radio Nacional el viaje que hizo junto a Nicolás Cambiaño en un avión de 1946 rumbo a los Estados Unidos. Un bahiense que viajó en un avión en la década del 40 hacia la Unión. Partió desde Bahía Blanca, Wisconsin, a bordo de un Cessna 140, avioneta fabricada en 1946. Escuchemos el testimonio a través de LRA1 Radio Nacional.
Bueno, como todos los sueños, siempre digo que los sueños hay que tratar de hacerlos realidad, y era uno de mis sueños pendientes, para los que no conocen el del viaje este, yo soy piloto viejo y un viejo piloto ya, con ganas de aventura siempre en los pequeños aviones, ¿no? Con un motor de 90 caballos, 90 HP, un motor de la época, del año 40 y pico. Bueno, con él y con mi compañero de vuelo en aquel momento, Nicolás Candiaño, tardamos 35 días en llegar a Osco con el Canario. Lógicamente no todos los días se voló. Cuando volás aparatos tan pequeños como estos, no se puede hacer un vuelo como un avión comercial que va a 30.000 pies de alto,
claro,
a 10.000 metros de altura, sino nosotros vamos a 1.000 metros, 1.500, con mucha suerte a 2.000, 2.500 metros, que es la altura que vuela cómodo este avión. No se puede volar, se vuela visual, no se puede volar instrumental porque no tiene ningún instrumento. Una parte de la hazaña nuestra fue volar con el tablero original, como volaba en el año 46. Así que bueno, tuvimos que estar parados por meteorología en varios lugares, 2, 3 días, hasta 5 días. Hemos estado, por ejemplo, en Chile, me acuerdo, en Los Ángeles, una ciudad de Chile, estuvimos 5 días, que llovía, y bueno, ahí estábamos, esperando a que se sequen las plumas del Canario. Yo creo que cumplí el sueño de mi vida con ese vuelo, ¿no? Yo de muy chico soy piloto, y el gran iniciador de mi sueño fue Richard Bach. No sé si escuchaste hablar alguna vez de él. Es un escritor muy famoso que escribió Juan Salvador Gaviota.
Claro.
Conocido. Bueno, él en sus historias de aviación es piloto. Y bueno, y yo siempre me imaginaba hacer un viaje alguna vez y dormir debajo del ala del Canario en una pequeña carpa, como lo hacía él en uno de sus libros, con un viejo biplano en aquel momento, el holandés, más viejo que todavía que el Canario. Y bueno, esa fue la motivación, ¿no?, para poder llegar a hacer este vuelo. Y cuando se alinearon los planetas, avión en condiciones, buen compañero de vuelo como Nicolás Cambiaño, yo en condiciones también, psíquicas y físicas, digamos, salimos. Y así fue.
La palabra del bahiense que viajó en un avión Cessna en 1946 hacia Estados Unidos, Samuel Volpín. Bueno, toda la actualidad futbolística, deportiva, lo que pasó ayer en el partido de Copa Libertadores, lo que pasó también en Copa Sudamericana entre dos equipos argentinos, lo va a detallar puntualmente ahora sí Lautaro Villamor, que lo hacemos levantar temprano. Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio, para vos, para toda la audiencia allí en Nacional. Te escuchaba decir que Boca sabe de ganarle a Santos. Ayer empataron, es verdad.
Totalmente.
Pero vos sabés que pero las estadísticas apoyan lo que decís, Claudio. Vos sabés que allí en Brasil jugaron 26 veces y 9 veces ganó Boca, 8 los equipos brasileños y después 9 empates. Así que me parece que la serie está reabierta.
Está muy abierta la serie y lo importante es que a Boca no le convirtieron goles, digo, ¿no? Porque es cierto,
totalmente,
que Boca mucho no hizo, pero mantuvo el arco invicto, que es mucho decir, ¿no? No es la misma situación de River, ¿eh? No es la misma situación de River.
No es la misma situación de River. Todavía no se presentó una queja formal, pero me parece que en las próximas horas lo va a hacer el Santos por el penal que le cometió Izquierdo a Mariño. No sé cómo lo viste vos, a mí me dio la sensación de que fue penal.
Sí, lo tocó. No fue la pelota el Cali, ¿eh? No. Yo también cuando vi que lo tocó dije penalazo. Ahí no sé qué pasó, ahí se lo comió el encargado del VAR, ¿no? Me parece que ahí está el error grosero del encargado del VAR.
Y el árbitro, hablamos del brasileño Roberto Tovar. Otras cosas para analizar puntualmente del partido, me parece que es quien acompaña a Tevez, ¿no? Franco Soldano tuvo una vez más una noche realmente pobre. Todos dicen, digo, aquellos que analizan y después le preguntan a Russo en la conferencia de prensa cuál es el papel, bueno, acompañarlo un poco a Tevez, que me da la sensación también, Claudio, que se siente mucho más cómodo con Guanchope Ávila. Es cierto que quizás tiene una merma física, pero me parece que merece, por lo menos para la vuelta, ser el delantero del once de Boca, sin lugar a dudas.
Sí, yo ayer me quedé sorprendido por el mal rendimiento, pero igual hizo una jugada bárbara al final Edwin Cardona, ¿no? Entró Cardona, lo veo como salido del eje a Cardona, ¿no? Yo era uno de los tipos que insistía que Cardona tenía que volver al equipo de Boca. Y otro tanto el Pulpo González, que ayer realmente no hizo absolutamente nada. Tevez estaba muy solo, no obstante creo que fue el mejor jugador de Boca, Tevez,
Sí, coincido, y también coincido con lo de Cardona. En el análisis que haces del regreso de Cardona a Boca, yo también coincido, porque aparte la primera etapa de Cardona en Boca se lo veía quizás no tan bien físicamente, y es un poquito como se lo vio acá. Está claro que, digamos, tiene una calidad futbolística muy buena, algún osado y también exagerado lo compara con Riquelme. Es muy bueno el colombiano, pero tiene estas cuestiones quizás no tan profesionales de no estar al 100% del punto de vista físico y quizás no rendir. Pero bueno, Claudio, si no te parece mal, también te actualizan otras cosas que pasaron.
Dale, vamos, Lautaro, vamos, por supuesto.
Por ejemplo, en la Copa Sudamericana, Vélez perdió de local contra Lanús, esto es por Copa Sudamericana, semifinales de ida, malogró un penal el equipo de Liniers. La vuelta será la semana que viene, al igual que los partidos de vuelta de la Copa Libertadores. Y hoy además está el otro partido de Copa Sudamericana, Coquimbo Unido, que es el equipo chileno, contra Defensa y Justicia. Ahí también, Claudio, me parece que hay que destacar lo que hace el equipo del Halcón de Varela, que está en una instancia histórica, ¿verdad?
Totalmente. Además lo quiero mucho a Crespo. Me parece... Mira, Hernán me merece todo el respeto como técnico, pero además lo quiero como persona. Me parece que es una buena persona. Merecería, Hernán, que su equipo pase a la ronda final. La verdad. Lo veo como un tipo muy comprometido, muy leal a sus jugadores, un tipo bueno. ¿Viste? Cuando vos ves la... Yo veo en Crespo una persona de gran bonomía y generosidad, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es una sensación que tengo.
Sí, no, pero esto que destacás también, digamos, sucede en el mundillo del fútbol. Y te digo que no es común, porque siempre alguna cosita te dice, sobre todo en el mundo de los técnicos, que es complicado. Una cuestión que quería destacar. Vos sabés, Claudio, le contamos a la audiencia que hay una calle... Diego Armando Maradona nació en una clínica de Lanús. Esto por ahí no toda la audiencia lo sabe, se lo contamos. En una clínica que es el Hospital Evita, de ese distrito bonaerense, sobre la calle Río de Janeiro. Y vos sabés que ayer el municipio informó que esa calle se va a llamar Diego Armando Maradona.
¿Qué tal? Igual, yo te voy a decir algo. Me parece bien, pero... No cansemos de ponerle a todo Diego Armando Maradona, ojo.
Claro,
eso me preocupa también. Por supuesto que me alegra. Y me parece genial rendirle tributo a Diego. Es más, yo lo amo a Diego. Pero me parece que si a partir de ahora todo le vamos a poner a Diego Armando Maradona, es como gastar la memoria de Diego. Y lo que hay que hacer es mantenerla viva más que gastarla, ¿no?
Coincido. ¿Sabés por qué? Porque me parece, en este análisis que hacés, que en el ponerle a todo Diego Armando Maradona, se vacía de contenido, se empieza a transitar en vez del homenaje la demagogia. Entonces, no lo digo por esto, lo digo...
No, y me parece bárbaro que, habiendo nacido en Lanús, hagan un homenaje a Diego, está todo bien. Pero viste, ya el Estadio de la Plata se llama Diego Armando Maradona, que me parece también sensacional, pero después... Paremos un poco, mantengamos viva la memoria del más grande jugador de toda la historia, ¿no? Porque es el más grande jugador de toda la historia del mundo.
Sin duda. Bueno, termino con esta cuestión que me parece importante, Claudio, destacar. Fernando Cáceres, ex jugador de River, de Boca y de la selección argentina, que está en coma farmacológico, tiene 51 años. Vos sabés que A él lo asaltaron en el 2009 en
lo
Ciudadela.
Lo recuerdo.
Sí, 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 Cáceres, en el partido, ¿no?, de tres. ¿Cómo?
El Negro Cáceres.
Sí, sí, sí. Que te decía, lo conozco perfectamente porque en la zona donde lo asaltaron, que es Ciudadela, le contamos, nos escuchan en todo el país, en el partido de 3 de febrero aquí en Buenos Aires. Él aparte estaba viviendo en Ramos Mejía, zona que también conozco porque allí vivo y siempre comiendo por restaurantes, lugares de la zona. Un tipazo, ¿viste esas personas que vos te acercás y nunca te mira mal? Nunca,
sí.
Siempre presto para una foto, para incluso compartir, ¿por qué no?, un cafecito. Así que, bueno, ojalá que pueda estar bien. Él quedó muy mal después de ese robo. Así que, bueno, nada, los que creen, que recen, y los que no, que, bueno, esperen una evolución y que el Negro Cáceres es muy joven, es 51 años.
Pucha, claro que es joven, es un pibe realmente. Bueno, esperamos una pronta recuperación. ¿Algo más para añadir, querido Lautaro?
Bueno, Messi ayer estuvo en cancha e hizo de las suyas, metió 2 goles. Barcelona tenía un partido pendiente contra el Atlético de Bilbao, fue 3-2 y ahora sí se acerca al Barcelona a los puestos de vanguardia. Es un placer estar en vivo con vos para Nacional, compartiendo unos mates y también compartiendo el aire.
Bueno, para mí también, Lautaro, escucharte a esta hora, la verdad que gratifica. Y bueno, esto va a ser ya algo continuado, ¿eh? Me alegra muchísimo y te voy a estar escuchando atentamente después de las 6 de la mañana también, ¿eh? Un abrazo grande, Lautaro. Sí, con el Chelo.
Abrazo grande.
Con el Chelo Ayala, no el Chelo Delgado. Me está cargando siempre Gastón Rabinovich porque me acordé del Chelo Delgado. Aquel héroe de los partidos de la final con el Santos, ¿eh? El Chelo Delgado, allá por 2003. Un abrazo, querido. Ahí Gastón Rabinovich se está riendo. Qué desgraciado este Gastón. Chao, Lautaro, querido. Acá la Pepi me manda que la policía caminera está consignando que la autopista Rosario a Córdoba en el kilómetro 447, reitero, autopista Rosario a Córdoba entre las localidades de Leones y General Roca, se realiza reducción de velocidad por vuelco de un camión con cereales. Se recomienda circular con precaución, reitero, un vuelco de un camión con cereales. Se ha realizado una reducción de velocidad en el kilómetro 447 de la autopista Rosario Córdoba entre las localidades de Leones y General Roca. Se recomienda circular con precaución, informa la policía caminera. Exactamente el 5:47. Vamos a escuchar a otra gran cantora nacional, querida amiga. Gran, ¿no? Bueno, ya estamos en contacto. Bueno, listo. Porque vamos a poner esta querida amiga, pero la dejamos para después. Porque ahora vamos concretamente a la agenda informativa. Todo lo que está pasando, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, en la voz de mi querido Pepe Castro. Pepe, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va todo?
Bien, querido, bien, acá, intensa la madrugada, intensa, con mucha información, una recorrida federal por todo el país, particularmente con esta preocupación que es el coronavirus, un nuevo aumento de casos, la reunión del presidente con gobernadores. Bueno, pero para ello estás vos, para que nos vayas detallando cada una de las informaciones.
Bueno, vos sabés, Claudio, que hoy está continuando un operativo que comenzó ayer, que es la distribución de una segunda partida de la vacuna pública en las provincias. Por suerte está avanzando sin mayores contratiempos en todo el país y ya se está anunciando que en los primeros 9 días se logró inocular a unas 40.000 personas. Así que bueno, estamos avanzando con algo que es muy importante, que es la vacunación, sobre todo las personas, al personal de salud. Y con esto, bueno, se busca no solamente protegerlos, sino además también algo muy importante que anticipó el presidente, y es cortar los contagios en el personal de salud, ¿no es cierto? El gobierno nacional está trabajando por estas horas en la redacción de un decreto que podría ser publicado mañana, que es la limitación de la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, con la intención de cierre sanitario nocturno para reducir los contagios de COVID-19. Esto es algo que ayer el presidente estuvo conversando con los gobernadores. Hoy el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, que es una de las provincias con mayores casos de contagios, va a ser recibido por el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero. En el ámbito internacional, después de una tarde de violencia y caos que obligó a suspender la sesión conjunta del Capitolio, hoy el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, titular del Senado, Mike Pence, retomó la sesión que debe certificar el resultado del colegio electoral y el triunfo presidencial de Joe Biden.
¡Qué papelón, ¿no, Pepe? ¡Qué papelón!
Terrible. Pero yo creo que si hubiera sucedido en un país de la región, ya habría la OEA cuestionado el resultado electoral, intervenido.
Es lo que estoy esperando, que hable Almagro. Almagro todavía no ha hablado sobre este incidente o sobre esta posibilidad de golpe de Estado o autogolpe de Trump, ¿no? A quien le suspendieron las cuentas de Twitter y Facebook, ¿no? Por 12 horas.
Sí, por instar justamente la violencia.
Exactamente.
Y bueno, y por último, el presidente Alberto Fernández hoy va a recibir en la Casa Rosada al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, a Tomitsu Motegi. Van a repasar la agenda bilateral en medio de la intención argentina de aumentar sus exportaciones con Japón, con el país asiático, Claudio.
Bueno, Pepe, fenómeno. Entonces, esta es más o menos la síntesis de todo lo que va a ocurrir en la jornada. Una jornada que también va a estar cargada de mucha información, y te voy a estar escuchando seguramente ahora dentro de un ratito con el Chelo, ¿eh?
Muy bien, aquí seguimos.
Pepe, un abrazo grande, es un placer tenerte, en serio, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. También, bueno, para nosotros también es un placer que hayas vuelto a la madrugada de Nacional, que estés nuevamente con nosotros.
Sí, claro que sí. Para mí es un gran placer y me genera una gran felicidad. Un beso grande, Pepe. Que tengas una gran jornada, ¿eh?
Gracias, igualmente, Claudio.
Pepe Castro, del Servicio Informativo de la Radio Pública. 5:52 de la mañana. Y ahora sí, había un oyente que había pedido a la gran cantora nacional, querida amiga, quiero decir, Lidia Borda, que hace poquísimo recibió el título de Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Bien merecido ese título para esta enorme intérprete nacional. Y acá, haciendo un tema del gran Homero Mancione, nacido en Añatuya, Santiago del Estero, pero más porteño que cualquier ser de Buenos Aires. Digamos, nació en Añatuya, después estuvo ahí hospedando en un lugar ahí de Pompeya, conocía muy bien el barrio de Pompeya, por eso sur Paredón y después, era un conocedor de Buenos Aires como nadie, este santiagueño maravilloso, que además de ser letrista de tango, era un militante político, integrante de lo que se llamaba la Fuerza Organizadora Radical para la Juventud Argentina, Forja, que fue uno de los radicales, de los viejos radicales irigoyenistas, que se fueron sumando al gran movimiento nacional peronista, y tenía un diálogo muy fluido, además, con Eva Duarte de Perón, con María Eva Duarte de Perón, un diálogo pero muy fluido, ¿eh? Eva lo llamaba permanentemente por teléfono, y me refiero al gran Homero Mancia. Manzi es autor de esta maravilla, junto con la música de Aníbal Pichuco Troilo, y Lidia Borda va a cantar Romance de Bar.
Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que era el rencor del adiós. Castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. La cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
¡Qué cantora, madre mía, Lidia Borda, haciendo de Mansi Pichuco, Troilo, Romance de Barrio! ¿Cómo le va, Chelo? ¡Buen día!
¡Buen día, buen día, buen día! Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo va esa noche? ¿Cómo fue esa
noche? Bien, bien, bien. Mirá, rápida, intensa, con mucha información, recorriendo todo el país con el tema del coronavirus, con las vacunas. Bueno, la reunión del presidente con los gobernadores, ¿no es cierto? Ay, hablando del toque sanitario por la noche, restringiendo la circulación, va a salir un decreto seguramente mañana, por 14 días habrá restricciones en la circulación nocturna de 23 a 6. Si la cosa no llega a mejorar, pueden ser más duras, digamos, las medidas, ¿no?
Dentro pero
me parece que es muy responsable y actuó con mucho tino el presidente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y dentro de este bajón, que es, bueno, tener que resignar un poco de las libertades para poder movilizarse, pero en beneficio de la sociedad, uno no puede más que pensar en los distintos toques de queda, como pasó en el norte, ¿no? Que
si exactamente.
Lo que estuvimos viendo ayer parecía, ya se mezcla, ¿no?, la ficción y la realidad, ¿no? Lo
bueno,
increíble.
Viste, hablaban tanto de país bananero, quiero ver los colonizados, los periodistas colonizados de acá de la Argentina, ¿qué opinan ahora del intento de golpe de Estado de Trump, ¿no?
Qué silencio en la tilinguería, ¿no?
Exactamente.
Ayer parecía, yo soy de River, ¿viste? Yo después del 0-3 me dice el Gil, no hable más. Bueno, ayer pasaba lo mismo, un silencio en la tilinguería.
Claro. Silencio sepulcral en los medios dominantes, ¿no? Ellos que miran con tanta devoción el país del norte, ¿no?
Impresionante.
Con tanta devoción, ¿eh? Así que bueno, todavía no lo escuché Almagro, ¿viste? Todavía no habló Almagro.
Y ahí tiró.
Y en una de esas le mandamos a Guaidó a ver si asume como presidente interino de Estados Unidos hasta el 20 de enero que asume Biden, ¿no?
Son cosas increíbles que nosotros tenemos la posibilidad de ir viviendo Y comentarlo a nuestros oyentes, ¿no? Tratarle de decirle, muchachos, pero mire que esto no es una cosa... Las cosas no son porque sí. Todo está relacionado con todo. Entonces ahora...
Claro. Lo que yo decía, estos tipos han desplegado tanta maldad en el universo, tanta maldad, sabemos por qué, porque lo hemos vivido, que ahora le está viniendo todo de vuelta.
El colonizador colonizado.
Exactamente. Mirá lo que está pasando en Inglaterra con el coronavirus.
Impresionante.
Ayer hubo más de 1000 muertos. En Alemania otro tanto. Gravísimo todo lo que está pasando. Bueno, Inglaterra la está pagando también, ¿no?
Pero
después,
Claudio,
de tanto dominio en los mares, viste, todo te vuelve en contra.
Todo vuelve.
Claudio. Mi querido, buen programa.
Gracias,
Buen programa.
Gracias por ese programa y gracias por esa música que tenés un paladar, mi viejo.
Bueno, te agradezco, Chelo, te agradezco. Mañana te voy a sorprender con alguna cosa.
Dale. Un abrazo grande.
Abrazo grande, Chelo.
Hasta luego.
Abrazo grande. Buen programa y a Miriam un abrazo grandote también.
Ahí está, un beso.
Chao, corazón. Chao, viejo. Chao. Mi querido Chelo Ayala, que ahora empieza con Verano 2021, nos vamos. Ya llega el servicio informativo. Los esperamos mañana a partir de las 3 con el Diario Nacional. Gracias por la compañía.